Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo. Cadena COPE, ha arrancado la Champions. Barça 5, Ferenbaros 1. Goles de Messi de penalti, Ansu Fati, Coutinho, Pedri y Dembélé. 5-1 al Ferenbaros, que marcó de penalti. Es la jugada más desgraciada porque ahí, en esa acción, Piqué fue expulsado. Él fue quien hizo la falta, roja directa, y por tanto no podrá jugar dentro de una semana contra la Juve. Dembélé ha salido en la segunda parte, ha vuelto a marcar un año y 15 días después. Y además, Chelsea 0, Sevilla 0, partido muy igualado que le ha dado al Sevilla un punto en el campo más difícil de su grupo. Sergi Gómez se retiró lesionado en la primera mitad, fue sustituido por Joan Jordán. El Sevilla ha empezado con empate las tres veces que ha jugado esta competición, la Liga de Campeones. Enseguida lo repasamos todo, resto de marcadores, goleadores y, por supuesto, la opinión de protagonistas y de comentaristas. Pero hay una noticia importante de última hora desde Barcelona, porque de manera sorprendente el Barça acaba de anunciar la renovación de 4 futbolistas. De 4. Y son 4 futbolistas muy importantes. Elena Condis, muy buenas. ¿Quiénes son?
Hola, Juanma, muy buenas. Una no nos sorprende, ¿eh? Porque una es la de Marc-André Ter Stegen. La semana pasada ya contábamos aquí en la COPE y avanzábamos que la firmaría antes del Clásico y se confirma, renovado el portero hasta 2025 con una cláusula de 500 millones de euros. Hay otra que tampoco sorprende, la del Lenglet, porque lleva ya semanas negociando su ampliación. Ha firmado, firmará hasta 2026 y su cláusula queda fijada en 300 millones de euros, pero hay dos renovaciones que se acaban de anunciar ahora de golpe, que sí que son más sorprendentes, que son la de Piqué y la de Frenkie de Jong. El motivo es que después de días de negociación se les amplía el contrato y tiene una explicación, que es para adecuar su salario a la actual crisis del coronavirus. Se ha negociado tanto con Piqué como con De Jong el pago diferido, es decir, cobrar menos esta temporada y más en las próximas. Piqué amplía contrato hasta 2024, su cláusula queda fijada en 500 millones de euros y esta ampliación está sujeta a que dispute un número determinado de partidos la temporada que viene. Y en el caso de Frenkie de Jong, amplía contrato hasta 2026 y su cláusula se mantiene en 400 millones de euros.
Perfecto, es la noticia de última hora. Elena Condis está pendiente de la rueda de prensa de Koeman. Renovados, Piqué hasta 2024, Ter Stegen hasta 2025 y hasta 2026 Lenglet y De Jong. Cualquier cosa que diga Koeman será noticia, lo contaremos aquí en el partidazo que acaba de arrancar y que tiene que contarles que además de estos marcadores, la Juve en el grupo del Barça ha ganado 0-2 en Kiev al Dinamo. Los dos goles de Morata. En plena búsqueda de un 9 para la selección, Morata se encuentra con el gol con la Juve. En el grupo del Sevilla, Rennes 1, Krasnodar 1. Grupo F, la Lazio la ha metido 3-1 al Dortmund. El gol del Dortmund de Haaland. El Brujas ha ganado 1-2 en San Petersburgo al Zenit. Y en el grupo H, ha perdido el Paris Saint-Germain, 1-2 con el United. Martial hizo en propia puerta el gol del PSG, Bruno Fernández y Rashford marcaron para el United. Y Leipzig 0, Leipzig 2... Basaksehir de Estambul 0, los dos de Leipzig de un español, de Angeliño. Ya saben que mañana el Madrid juega a las 7:05 contra el Shakhtar sin Ramos, no ha entrado en la convocatoria, y a las 9 de la noche Bayern de Múnich Atlético de Madrid. Atención a este partido porque ha dado positivo Gnabry, el jugador del Bayern. La UEFA autoriza jugar, pero habrá que ver qué dicen las autoridades alemanas al respecto. Estas son las noticias y estas las reacciones. Por ejemplo, Koeman hablando en Movistar después del partido del asunto del gol. El Barça ha encontrado el gol, delanteros en forma antes del Clásico.
Sí, eso es mejor para un entrenador, que hay gente con arriba con rendimiento. Y esto sí queremos. Había dudas sobre el rendimiento de los goles del Barça. Bueno, yo creo que hemos demostrado esta noche que tenemos muy buena gente arriba, que pueden demostrar su calidad y además pueden marcar goles con un gran Leo que ha dado las asistencias Y yo creo que en ese sentido nos vamos muy positivamente a nuestra casa.
Es la voz de Koeman, nada más que acabó el partido. Ahora está compareciendo en directo en la sala de prensa del Camp Nou. Vamos a escuchar a Ronald Koeman, el técnico holandés. A ver qué está diciendo.
Para Elena Condis, cadena COPE.
Justo.
Ronald, enhorabuena por el debut en Champions con goleada. Acaba de decir Ansu Fati en Movistar que sueña con jugar el Clásico. ¿Le concederás este deseo?
Bueno, dejamos soñar entonces. Ya veremos si sale a jugar. Y bueno, que no tengo mis pensamientos, porque, como he dicho a los jugadores, vamos partido por partido. A partir de mañana pensamos en Madrid y pensamos en el equipo para salir. Pero claro que el rendimiento que Ansu está demostrando, podemos estar muy contentos.
Es lo que dice sobre Ansu Fati Ronald Koeman en directo en la sala de prensa del Camp Nou. Por cierto, Manolo Oliveros, noticias del partido, es el único que ha estado ahí en directo viendo el choque entre el Barça y el Ferencváros. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Sensaciones positivas antes del Clásico, ¿no?
Sí, totalmente positivas, 5-1 en el marcador, pero antes recordar esas renovaciones de la plantilla del FC Barcelona a 4 jugadores. De una tacada, un póker de renovaciones en 2025 para Ter Stegen, 2026 y 2026 también para Lenglet y para Frenkie de Jong, y 2024 para Gerard Piqué. Y las sensaciones del partido no han sido buenas. No han sido buenas porque ha sido un partido flojo, ha sido un partido lento. Es verdad que Trincao nos ha gustado, que Leo Messi ha estado muy trabajador, que Pedri siempre que sale participa, la enchufa, a pesar de que entraba desde la parte izquierda, y sobre todo los brotes verdes de estos dos chavales, ¿no?, de Ansu Fati y de Pedri. Y también la presencia de Dembélé, que ha hecho un jugadón y que ha dado precisamente uno de los goles al canario, a Pedri.
Bueno, son 5 goles, ¿eh? 5 antes del Clásico. Es verdad que no era un partido para medir el verdadero nivel del Barça, pero en cualquier caso siempre está bien que los delanteros se enchufen justo antes de enfrentarse al Real Madrid. A ver qué alineación pone el sábado a las 4 de la tarde en el Camp Nou, Koeman frente al Madrid. Lo peor, la expulsión de Piqué. Hay que debatir mucho sobre la expulsión de Piqué. Claro, Fouto dice que es roja clarísima. Con la norma en la mano, Pedro, es roja, ¿no?
Sí, cuando evitas un gol, como en este caso, el jugador del Ferencváros iba a tirar, la agarras, no disputas el balón, digamos, si tú te tiras al suelo buscando la pelota, te evitan penalti, pero no te expulsan. Pero si tú agarras, digamos que no estás disputando la pelota, estás intentando evitar el gol a toda costa y la agarras. Roja.
Pues esto es lo que ha dicho Koeman, atención, sobre esa acción.
Yo creo que es un castigo demasiado fuerte, porque en mi opinión, si es falta, es penalti y tarjeta amarilla, y no entiendo por qué sacan una roja en esta jugada. Pero bueno, hay que aceptarlo y seguir adelante, y bueno, nada más.
Esto es lo que ha dicho Koeman. Fouto.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Muy buena, gravísimo, gravísimo. Lo acaba de explicar Pedro Martín perfectamente. Ocasión manifiesta de gol, no hay disputa de balón. La regla del triple castigo, como explicamos el pasado domingo, cambió, pero cuando hay disputa de balón, cuando hay disputa de balón o del portero o del defensa, ya no es roja, es amarilla, pero ahí no hay disputa, y si el árbitro pita penalti, tiene que sacar la roja. Así que vamos a analizar, Juanma, si es más grave las declaraciones de Koeman, que no se sabe el reglamento y nadie del club se lo ha dicho, o que con 3-0 Piqué haga esa tontería.
Yo es que creo que lo que tenemos que debatir es lo del tema disputa de balón. Porque claro, por no disputa de balón yo entiendo algo casi antideportivo. Pero efectivamente Piqué está disputando el balón, que llega tarde.
No, cuando un portero sale a bloquear un balón y en vez de bloquear el balón, derriba al jugador. Eso es disputa de balón. La típica jugada en la que el portero sale...
Y Piqué está disputando el balón en carrera con él.
Piqué agarra por detrás a un jugador sin opción de llegar al balón.
Sí, o sea, que a ti te gustaría, Juanma, que este tipo de acciones se incluyeran en el no castigo en roja. Vale.
A mí sí, porque creo que es castigar dos veces la misma acción. Sí. O sea, es que es dejarle un equipo con 10 y un gol en contra prácticamente. Es que creo que las acciones merecen un castigo, castigo.
Pero el reglamento lo hemos explicado como está ahora. No es lo que merece o lo que nosotros queramos decir, Juanma. El reglamento que hay es este, el que hemos explicado.
No nos gusta este reglamento.
Date cuenta que esta regla se cambió.
No nos gusta.
Eso no es culpa nuestra, pero el deber de un entrenador y de un jugador es saberlo.
Paco González, director de tiempo de juego, ¿te gusta el reglamento?
está bien aplicado hoy, pero yo creo que con una amarilla valdría.
Date cuenta que esta norma, Juan,
pero, no, perdona. Entonces sería... O sea, ¿tú crees que el árbitro ha hecho bien?
Hoy sí. Claro, no se va a inventar una regla. Claro. Tendrá que aplicar el código.
Que esta norma se cambió, sobre todo, para no castigar a los porteros. Entonces,
pero bueno, si no castigas al portero, correcto, y castigas al defensa.
Entonces, lo normal es que los porteros no agarren.
Yo insisto,
que vayan al suelo.
Son dos penas, es que esto va contra cualquier derecho. Dos penas sobre un castigo.
Vamos a ver, ¿qué evita lo que ha hecho Piqué? Una ocasión manifiesta de gol, pues penalti.
Claro,
claro, ya está.
Que es
claro.
Otra ocasión manifiesta de
claro,
gol.
Claro, y penalti amarilla.
Pero,
claro. Rico,
pero es que... está así.
Rico, muy buenas.
Muy buenas noches,
familia. ¿No te gusta el reglamento?
No me gusta el reglamento y le tengo que preguntar a Fouto, como diría él, ¿qué hacemos ahora con Koeman? ¿Le matamos?
Pero sí, no estamos hablando... Sí. No, pero que no. Hombre, pues a lo mejor le podemos dedicar una hora como le dedicamos una hora al arbitral,
pero no
se lo vamos a dedicar,
solo
Miguel.
Solo ha dicho que le parece un castigo excesivo.
Emilio Pérez...
No, ha dicho eso. ¿Podemos volver a ponerlo?
Ahora vamos a recuperar las declaraciones. Sí, vamos a seguir con el programa. Emilio Pérez de Rozas. Emilio, ¿te gusta el reglamento?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juanma, en este tema.
Dani Senabre, ya era hora, ¿eh? Hacía meses que no pasaba esto. Dani Senabre, hola, Dani Senabre, muy buenas.
Imagínate si se van a alinear los astros, tres en raya, triple en línea, que estoy totalmente de acuerdo contigo y con Emilio Pérez de Rozas.
Increíble.
Esto sí que le vas a preguntar quién es, a Laporta o a Jaume Afar, Juanma.
Oye, no te metas con los comentaristas del partidazo,
Por favor.
Son gente independiente.
Sí,
Luis García.
Luis García. ¿Me has comparado con Gaspar?
No, vamos, pero se está preguntando algo.
Oye, Foto.
No, nos ha preguntado si nos gusta el reglamento.
Paco es vecino mío, precisamente.
Sí, Paco pero es que el debate no es si tiene que cambiar el reglamento. El debate es explicar cuál es el reglamento actual.
El debate que yo he planteado es...
Me han preguntado si me gusta el reglamento. Exacto. Y he dicho no.
Luis García, estrella emergente de la televisión. ¿Te gusta el reglamento?
No, estoy totalmente de acuerdo contigo, con Senabre, con Pérez de Rozas, con Rico y con Paco.
Vale. Imagínate, todos menos Fouto.
Todos menos Fouto.
No, es que no estamos debatiendo eso. Sí, que
no, estamos debatiendo. No hacemos ¿no? trampas. Sí, Evangelio, ¿te gusta el reglamento?
Buenas noches. No, me parece también un castigo exagerado.
No, nos gusta el reglamento. Es la camiseta que vamos a hacer. Barca Cafuti es una y luego no nos gusta el reglamento, otra.
No, Barno Gracia ya también.
Ah, Barno Gracia.
Bueno, Barca Cafuti también, pero eso ya...
Fouto, a ti te lo pregunto directamente también. ¿Te gusta el reglamento?
Pero es que yo no estoy aquí para decir lo que
no te gusta,
que no,
Fouto.
Que estáis haciendo trampa.
No hagamos.
Que ha habido un entrenador de un equipo grandísimo que tendría que saber el reglamento y no se lo sabe. Sí, y estáis haciendo trampa, que no estamos preguntando
pero
si
no
nos
te
gustan
gusta
los ganadores.
Bueno, vamos a continuar con el programa.
Ha empatado el Sevilla
con Carabineros. Ha empatado el Sevilla en Londres contra el Chelsea. Oliva, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas a todos. Desde los exteriores ya de Stamford Bridge, aquí junto al estadio.
Tengo la sensación de que se pudo ganar el partido de hoy.
Sí, que ha competido muy bien el Sevilla, que ha demostrado, creo, en su tarjeta de presentación en la Liga de Campeones, en su vuelta a esta competición, que está para competirla a cualquier equipo. Y sí, es verdad, quizás arriba estamos un poco en el mismo debate de siempre, ¿no? Le faltan argumentos para decidir este tipo de partidos tan nivelados, ¿no? Pero es verdad que después de una segunda parte en la que tuvo un tramo de 15 minutos donde sufrió un poco, no mucho, pero un poquito en el de la segunda parte con el Chelsea metido en su campo, luego creo que ha sido el Sevilla el que ha manejado el partido, el que ha jugado con mucha personalidad y el que ha acabado incluso el partido en terreno contrario, ¿no? Ha tenido sus ocasiones, sobre todo un par de cabezazos en la primera parte, luego un buen disparo, una volea espectacular a la salida de un córner de Jordán. Creo que has puesto bastante más que el Chelsea y es un punto que se valora positivamente, pero perfectamente podría haber ganado el partido de haber tenido algo más arriba, ¿no?
Muy bien, ahora cerramos comunicaciones con Londres. Antes las cerramos con el Camp Nou, desde los exteriores, donde está Oliveros. ¿Algo más que añadir del partido, de la semana, de lo que le viene al Barça, Oli?
Pues solamente una cosa, y en el plan negativo teníamos ganas de ver 90 minutos, no ha jugado 90 minutos, pero ha sido titular Pjanic en lugar de Busi, y la verdad es que no sé si está bajo de forma físicamente, pero tampoco ha demostrado absolutamente nada, y tiene muchos días por delante el Barça para preparar. Afortunadamente Sergi Roberto no ha pasado un susto, a pesar de que ha sido sustituido por Junior, y por lo tanto estará en condiciones, yo creo, de jugar el próximo sábado, y mañana se abre esa mesa de negociaciones entre el comité de empresa, los jugadores, la patronal, el Barça, para ver de si se llega a un acuerdo o no en esta primera toma de contacto con el tema de la reducción salarial. Y antes de eso, pues seguramente para ampliar los contratos y dilatar en el tiempo lo que hemos dicho al principio, ¿no? El alargue de contratos de Ter Stegen, de Lenglet, de Frenkie de Jong y también de Piqué.
Oli, ¿a quién le has dado el mejor del partido? La UEFA ha elegido a Ansu Fati. ¿Tú?
Ansu Fati, bueno, a mí me ha gustado Leo Messi, ¿eh? Ansu Fati también.
¿Más que Ansu Fati?
Bueno, ha metido un gol Ansu Fati, es verdad que ha estado bastante bien, pero para mí, que veníamos del partido de Getafe, que no había entrado demasiado en juego, Leo Messi me parece que lo ha intentado, que ha hecho incluso algunas jugadas como en los viejos tiempos, alguna con cuentagotas, y por lo tanto sí me ha gustado, pero también naturalmente Ansu Fati puede entrar en ese podio.
Un partido, un poco
y el rato de Pedri
y Trincao,
y Dembélé,
y todos menos Griezmann,
bueno, es que Griezmann no ha jugado.
Digo que es un partido un poco tontorrón entre un equipo muy superior a otro, pero fíjate, han dejado dos detallitos históricos: uno, que Messi es el segundo jugador que marca en 16 temporadas de Liga de Campeones, el otro fue Giggs, y es el primer partido de Liga de Campeones en el que marcan dos jugadores de 17 años: Ansu Fati y Pedri.
Ansu Fati y Pedri, 17 años. Gracias.
Terrible, 17 años.
Bueno, terrible no, bonito.
Terrible para nosotros.
Terrible para nosotros.
Para nosotros, bueno.
No, es terrible, no tiene razón, Pedro.
Sí, es que a mí con todo lo que nos está pasando, ya todo me parece normal.
Sí, pero que juntas a los dos y tienen muchos menos años que tú.
Sí, sí.
O sea, es increíble.
Bueno, tienen los años de Messi.
Y que tú.
Y que yo.
Juntas a los dos y tienen los años de Messi.
A mí me podrían poner otros dos.
Es que nació... si jugaran 4 de 17 todavía...
voy a ponerle un ejemplo que le venga bien a Juanma. Si juntas los años de Messi y los de Piqué, te sientes joven.
Es verdad.
Es verdad.
Sí. Y si junto los millones de Messi y Piqué, me siento una mierda.
con los de Messi solo.
Es lo que somos.
Sí, efectivamente. Bueno, vamos a juntar cosas y vamos a tratar de hacer un programa de radio entretenido, divertido, con todo lo que pasa y ha pasado y va a pasar. Gracias, Oliveros. Un abrazo, Camp Nou.
A ti un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego. Por cierto, ha terminado la rueda de prensa de Koeman. ¿Ha dicho algo más el técnico holandés, Elena?
Bueno, ha dicho que la suplencia de Griezmann hoy no significa que vaya a ser titular el sábado en el Clásico.
Bien.
Sí, lo ha dejado claro Ronald Koeman. Después ha pedido un poco de paciencia. Dice que el equipo tiene un gran futuro, pero que hay mucha gente joven y necesitan un poco más de tiempo, porque todavía hay mucho margen de mejora. En Movistar, Koeman, no sé si lo hemos escuchado, creo que no todavía, ha hablado de la expulsión de Piqué.
Sí, ha sí, lo hemos que... escuchado, sí, sí.
Ah, vale. Sí, sí. Pues entonces,
perfecto.
Ya está. Bueno, la Movistar, roja de Piqué y la delantera.
En Movistar la frase la ha dicho Pedri, por eso, a Ricardo.
¿Qué frase?
La frase de Pedri, ¿no la has leído?
Es que dime cuál frase y a lo mejor...
Ah, perdona, la de esa de que yo juego como en el patio de mi casa.
Como, no, que juega
cuando,
como
cuando
si
entro,
estuviera
intento evadirme de la realidad y pienso que estoy en casa jugando con mi hermano.
Es una frase muy bonita, sí, sí.
Por cierto, Pedri vive en Barcelona con su hermano, que es cocinero.
Olé. Qué suerte vivir con un cocinero. Pues gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Hemos contado muchas cosas y vamos a contar más. Atención, Zidane hoy, en la previa del partido de Champions contra el Shakhtar de mañana, ha hablado sobre la lesión de Hazard.
Eden ha pisado el césped otra vez. Lo único es verdad que, bueno, que su lesión fue un poco más de lo previsto. Lo que te puedo decir es que, bueno... espero que en breve vamos a Eden a Hazard y para siempre, ¿sabes? Sobre todo para nosotros es que entre y que esté toda la temporada con nosotros.
¿Fue más de lo previsto? ¿Fue o es? ¿Cuánto le queda a Hazard? ¿Sabemos algo? Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Por lo menos otras dos semanas. Como ha dicho Zidane, el diagnóstico inicial no fue acertado. Recuerda que se lesionó hace tres semanas, que después de jugar contra el Valladolid, Zidane hablaba de que era poca cosa, pero esa rotura fibrilar es más seria de lo que se pensaba. El belga trabaja con la intención de estar a disposición de su entrenador dentro de dos semanas para el Real Madrid-Inter, para la tercera jornada de la Champions, pero Zidane no quiere ni prisas ni correr más riesgos. Como acaba de escucharle, cuando reaparezca le quiere al 100%, le quiere con garantías y no se descarta, si Zidane al final es más cauto de lo previsto, que incluso Hazard ya reaparezca después del próximo compromiso de selecciones.
Luego nos cuentas detalles del Madrid antes del debut en Champions de esta temporada. Otra de las voces del día, Lucas Hernández, ex del Atlético de Madrid, ahora jugador del Bayern de Múnich. Se fue, pero la pasada temporada no fue un año bueno para él, apenas jugó, tuvo muchos problemas con las lesiones, fue operado, etcétera, etcétera. Hoy ha dicho que a pesar de todo no se arrepiente haber dejado el Atleti.
Son decisiones que uno toma en la vida. Arrepentirme, no, obvio que no. Que tengo un grandísimo cariño al Atlético de Madrid, ese club que me lo ha dado todo, como siempre he dicho, y siempre pues tendré ese gran cariño, ese gran respeto hacia mi antiguo club, pero arrepentirme de haber salido no.
Dijo algo así además como que tenía que irse porque tenía que dejar la vida de Madrid, como que tenía que cambiar de aires, que Madrid no llevaba una vida adecuada o algo así, ha venido a decir Lucas. Habría que decirle que ahora la vida es perfectamente adecuada porque está todo cerrado, con lo cual no hay manera, sí. O sea, o tienes una vida adecuada o no tienes vida, o sea, una de dos. Y esta es la declaración de Irene Lozano, que ha estado en la salida de la Vuelta Ciclista a España, cuando le han preguntado, Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, es decir, la máxima autoridad en deportes en España, ha dicho esto sobre la presencia o no de público en los estadios de primera y segunda división.
Desde luego en los partidos de equipos profesionales y en estadios de equipos profesionales no tiene ningún sentido que en este momento empecemos a hacer experimentos. El momento es muy difícil en toda Europa y en este momento la posición del gobierno es meridianamente clara en cuanto a que no puede haber público en los estadios. Yo estoy deseando que llegue el día en que yo le pueda decir a los aficionados que pueden volver a los estadios a ver a sus equipos. Me lo volvió a recordar el director de la OMS. El fútbol fue en el norte de Italia un acelerador de la epidemia en toda Europa.
Es distinto, Irene, porque el fútbol, efectivamente, especialmente en ese Atalanta-Valencia, fue, como se llamó, una bomba vírica, digamos, del coronavirus. Pero entonces ni se guardaban las distancias de seguridad, ni había protocolos, ni la gente iba con mascarillas. Es decir, no utilicemos ese partido como arma arrojadiza contra el fútbol, porque el fútbol aplicaría medidas extraordinarias que nos aplicaron en su día. Y si fue una bomba vírica aquel partido, fue una bomba vírica otras cosas que pasaron esos días y que tienen que ver con la política y que no se le señalan tanto, como al partido Atalanta-Valencia.
Pues sí. A mí me queda una duda después de estas declaraciones. ¿Esto afecta, o sea, la posición del gobierno al partido de la Real Sociedad en Europa?
Es competencia eso es competencia de las comunidades autónomas.
Eso es, sí.
Lo que no sé es si las comunidades autónomas van a seguir lo que les diga el gobierno.
No tienen la obligación. Pero, por ejemplo, lo que va a hacer Andalucía es elevar una consulta al gobierno, en este caso al CSD, y el CSD va a decir que no lo recomienda, con lo cual las comunidades autónomas pueden seguir esa recomendación o no, no es obligatorio.
Yo tengo la sensación de que nos van a declarar un estado de alarma o de emergencia o de excepción en cualquier momento y va a igual lo que piensen las comunidades autónomas, no van a poder ir más que los futbolistas.
Mira, le ha preguntado Emilio, ya que hacías mención a lo de Pedri, le ha preguntado Ricardo Rossetti a Pedri después del partido si esta noche cuando se metiera en la cama iba a tener la sensación con qué iba a pensar, qué iba a soñar. Esto ha dicho Pedri.
Cuando me vaya a la cama pensaré que he cumplido un sueño que todo niño tiene y sobre todo yo que llevo amando este club y el fútbol desde que nací y yo creo que es un sueño cumplido.
¿Se lo dedicas a alguien el gol? La camiseta, que no sé si la puedes regalar por el tema del COVID, ¿se la vas a regalar a alguien? ¿La vas a guardar?
Sí, se la daré a mi hermano que se la había prometido y el gol iba para mi abuela que ya no está aquí y para mi hermano que se lo había prometido.
17 años, ¿eh? 17 años.
Tiene cabeza y fútbol de otra edad.
Madre mía.
17 años. Están encantados. Bueno. Pues ahora hablaremos de Pedri y de Ansu Fati y de cómo está el Barça antes del Clásico. Y de lo del Sevilla en Londres. De toda la Champions, de los goles de Morata, de la derrota del Paris Saint-Germain, Mbappé. Hay quien dice, ha perdido el Paris Saint-Germain en casa. Otro guiño de Mbappé para venir al Madrid. Bueno, pues puede considerarse un guiño de Mbappé. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Pues están opinando, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. En el 637-23-0010, también en el Twitter del partidazo y también en el Instagram. Decía un oyente, Piqué lleva agarrando 10 metros al rival y ni aún así puede con él. El último agarrón ya es escandaloso, mal posicionado, lento e inocente. Lo grave es que un futbolista en declive sea el que sostenga esa defensa. Si esa jugada no fuese roja, todo el mundo arriesgaría a hacer penalti ante una ocasión clara, porque puede ser que fallen el penalti y te saldría la maniobra gratis. Han expulsado a un jugador del Barça, un hecho que ocurre muy pocas veces en la vida. Pedid un deseo que seguro que se cumple. Otro comenta, no juega Griezmann y 5 goles, está todo dicho. Curiosamente, 3 de los 4 renovados son los que no han firmado el Burofax contra el Barça. Y otro dice, qué equipazo tiene el Sevilla y qué pedazo de entrenador. Espero que le deis el bombo que se merece. En mi opinión, es el equipo que mejor fútbol practica en España. Y hay otro oyente hablando sobre la expulsión de Piqué.
A mí me vais a perdonar que no sea tan listo como Fouto, pero no acabo de entender la jugada de Piqué. O sea, el delantero está agarrando la camiseta de Piqué y cuando Piqué le agarra, que sería un forcejeo porque es 50-50, ahora pitamos penalti. O sea, no se le pita falta al delantero por agarrar a Piqué, pero en cuanto Piqué le agarra de vuelta, ya están los dos agarrándose, ahí es penalti y roja. Y si es así, ¿por qué no se pitan penaltis y rojas en todos los corners cuando es un 50-50?
Pues porque hay que graduarse la vista, porque no son 50-50, querido oyente.
Ha visto otra jugada, sí.
Sí, sí, totalmente, vamos.
Oye, los oyentes del partidazo...
Sí, sí, ya ponemos cualquier cosa.
¿Cómo? ¿Ponemos cualquier cosa?
Hacer un poco de filtro, por favor. No, yo otra cosa. Ahí hacía un poco de filtro.
Deja de mandar al WhatsApp la normativa FIFA, lo que dicen los árbitros, hey, etcétera, etcétera. Porque es que...
Ya la tienes ahí, la puedes leer si quieres.
Sí, no, ya tengo aquí la normativa FIFA, lo que dicen todo todos eso. Los árbitros, etcétera, etcétera. La normativa,
FIFA, no el IKEA. Te parece que te ha mandado
¿Pero qué tiene que ver IKEA con
recortable?
Cuando un jugador cometa una infracción contra un adversario dentro de su propia área con la que se evite una ocasión manifiesta de gol del adversario y el árbitro señale tiro penal, el infractor solamente será amonestado si con la infracción se pretendía jugar el balón. En el resto de acciones, por ejemplo, agarrar, arrastrar, empujar, imposibilidad de jugar el balón, etcétera, el infractor deberá ser expulsado.
Muy bien.
La norma es clarísima.
Perfecto.
Pero lo que decimos, Fouto, es que no nos gusta.
Nos desagrada, Fouto.
Pero está dicho tampoco me gusta.
Sí, pero tiene razón, Fouto. Claro.
Ha dicho que tampoco nos me gusta.
No.
Yo empieza diciendo, Koeman no se sabe este reglamento que acaba de leer.
Empieza diciendo que no me gusta y termina diciendo otra cosa.
Vale. No, Koeman dice que no entiende por qué le.
Claro. Koeman dice lo que decimos nosotros.
No. Empieza diciendo con una amarilla valdría, que es una opinión, pero luego dice, no entiendo por qué. ¿Entiendes por qué? Pues, porque lo viene escrito en el reglamento.
Vale. Pues así están las cosas, ¿eh?
Sí, ya las hemos contado.
Sí, sí. No, y todavía vamos a contar más. Que es que esto no acaba hasta la 1:30 todos los días. Es tremendo. No saben lo que es esto. De 11:30, 1:30 aquí. Dale. Gemma Santos. Berti, dale.
Sí, lo que toca ahora mismo es recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos siempre gracias a nuestros amigos de Berti, que es nuestra aseguradora digital de referencia aquí en el partidazo. Ellos, como digo, ahora que es cuando más lo necesitamos, nos están cuidando siempre y además hacen que ahorremos un montón de dinero. Primero te recuerdo que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, desde el pago de tus recibos hasta la firma de documentos. Y ahora mismo, además, para que ahorres, tienes un 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, ahora mismo en Berti.es te está esperando ese descuentazo, un 40% de descuento. Así que si aún no lo has hecho, entra y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Bueno, es que hay muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, y el Comité Ejecutivo de UEFA ha decidido que los partidos de las competiciones de clubes y de selecciones no se celebren en Armenia y en Azerbaiyán, hasta nuevo aviso. Están en conflicto bélico, conflicto bélico, con lo cual no habrá partidos allí. Esto afecta al Villarreal, que juega contra el Karabaj en Bakú, en Azerbaiyán. Tendría que jugar allí el 29 de octubre. Bueno, pues tendrá que fijar una sede para el partido. Soldado ha dado positivo por coronavirus, el jugador del Granada. El Alcorcón pendiente de si viaja Sabadell. Está previsto de que mañana saber si los cuatro jugadores que dieron positivo, bueno, eso es, evidentemente están confirmados, el resto de la plantilla, si está todo ok.
Citado mañana, Juanma, 10:15 para viajar.
10:15 para viajar, vale. Ciclismo. Ha empezado la Vuelta a España con un etapón en Irún y entre el Santuario de Arrate y victoria de Roglic.
Yo no sé si habrá mucho COVID en esta vuelta, pero se lo he dicho a Eric, van a acabar con catarro todos.
Pero tú, que vamos a ver, ya te he escuchado.
Es una barbaridad.
Pero vamos a ver, ¿tú has visto alguna vez la París-Niza? La París-Niza es con nieve 9 de las 10 etapas.
Vale, aquí son 3 semanas.
O sea, bueno, pero o sea,
es que ropa, la temperatura hay ropa, de la tercera semana, pero no sale ni uno.
Es que tú vives con frío, pero la gente cuando va encima de la bicicleta y bueno, lleva pues ropa técnica, muy buen tiempo para la bicicleta.
Que se jodan los ciclistas.
No, que se jodan, no, pero vamos a ver, es que no pasa nada porque haga frío. No pasa absolutamente nada. Y que no se repita esto, ¿eh? Denis, algo me pasa. Hoy,
algo te pasa.
¿Algo? ¿Qué es lo que no me pasa, Luis?
No sé qué no te pasa, ¿qué pero es lo que no me pasa? Algo te pasa, está clarísimo.
Nadal ha confirmado que va a participar en el Masters 1000 de París-Bercy. Otra cosa, a ver cómo son los partidos aquí, porque a las 9 de la noche el que no se haya ido de la pista tiene que dormir en la pista, porque hay toque de queda. Tremendo.
No, y el frío que hará, además.
El frío que va a hacer allí, en imagínate. París. Qué vergüenza que ponga a los jugadores a jugar en...
Es cubierto, no pasa frío.
No, porro. Vale. Y en baloncesto, ha habido dos partidos de la ACB. Sinceramente, yo ya no sé si son correspondientes a que se tenían que jugar hoy o aplazados.
No, aplazados por COVID.
Aplazados por COVID.
Pues la segunda jornada y todo de la cuarta.
El Madrid le ganó a Obradoiro, 84-77, y el Barça a Guipúzcoa Vázquez, 87-60. La Euroliga ha confirmado 3 partidos aplazados para esta semana.
Alba Berlín Baskonia, Zenit Armani Milán y Anadolu Efes Bilerban.
Aprovechando que se cambió el reglamento ayer o antes de ayer.
Sí, que
y ahora no les han perdido por 20-0.
Sí, es que habían perdido los partidos todos 20-0. Sí.
Los pobres que la primera semana fueron...
Y mañana hay 7 partidos de segunda.
¿Por qué en fútbol se pierde 3-0 y en baloncesto 20-0?
Porque...
Porque es lamentable. No, pero me refiero, se inventaron ese resultado.
Fouto, ¿tienes la respuesta?
Sí, es una media aritmética de unos chinos que... Fueron un día a Londres y dijeron que la media en el fútbol son 3 goles y en baloncesto son 20 puntos.
Vale, pues queda respondido. No sé si es verdad y si no está...
¿Alguna duda más?
No, ¿cómo va a ser verdad? ¿Cómo va a ser verdad?
No, ya lo
sé. Fueron
a
Londres por la gran tradición baloncestística.
Bueno, sí. Son las 12, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilerín en high school.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Buah, cariño, hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali. 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿11 euros gratis para jugar? ¿Solo por registrarte? Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes en esta noche de Champions. Noche de Champions en la radio y de grandes comentaristas en el partidazo. Está Paco González, el director de Tiempo de Juego, está Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Luis García y Fernando Evangelio. Y luego tendremos Maldini y Víctor Fernández, que nos hablará del Sevilla junto con Oliva. Muchas cosas. Por cierto, me pasa una imagen que ha captado nuestro compañero de la Sexta, Josep Soldado, de Pedri yéndose del Camp Nou en taxi. Pedri se ha ido esta noche del Camp Nou en taxi. Claro, es que lo tiene...
Bueno, ha llegado con la camiseta en la bolsa del súper.
Sí, exacto, con una bolsa de plástico como del súper, y ahí llevaba la equipación.
O sea, bueno, pero es que tienen que ir con eso. Es que ahora la...
Para una mochila le dará, ¿no?
No, pero...
Pero puede llevar un bolso.
Ah, ya no llevan las mochilas Louis Vuitton, esas que prohíben.
Es que por el tema coronavirus ahora hay que llevar bolsas del supermercado.
Está bien.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
No, es verdad, yo les veo salir del entrenamiento. Cuando salen de los entrenamientos salen con una bolsa de plástico con la equipación del día siguiente, porque les dan la equipación limpia del día siguiente o algo así, me parece, ¿eh?
Vale, vale. Yo no he visto a Piqué con una bolsa al supermercado llegar.
No, ni lo verás. Si no le paga el supermercado.
Vale, aquí palos para todos. Ante cualquier comentario puede caerle una a cualquiera, ¿eh? Ahora le ha caído a Piqué. Barça, ha dicho Oliveros, malas sensaciones. Hombre, a ver.
Yo no sé qué partido ha visto.
¿No? Claro, tampoco. O sea,
no, mal. Yo estoy de acuerdo con Oli. Entiendo.
El arranque ha sido malo, el arranque ha sido malo. Pero
buenas no han sido, ¿eh?
No.
Claro.
Bueno, ha metido 5 goles.
Eso sí.
Y al Ferenbaros,
sí, no, vale. Ha metido 5 goles y está plagado de niños. O sea que.
Yo creo que el partido deja buenas y malas noticias, entonces tú tienes que elegir con qué te quedas. Te puedes quedar con Messi, que ha estado bien, Ansu Fati, Trincao, Pedri, Dembélé, o te puedes quedar con Pjanic, el central que lo expulsa y no tienes tal, en fin.
Ya se ha acabado.
No se ha acabado. El partido Coutinho, para mí, Emilio, es deficiente. O sea, es lamentable. Yo creo que Pedri debería jugar en lugar de Coutinho.
Así
te lo digo
como
ahora.
Un partido así como para hacer un vídeo y regalarlo con los periódicos.
No da.
No ha sido. Individualmente sí se han visto cosas. Es el Ferenbaros, eso supongo que es evidente. Ha llegado poco, pero cuando ha llegado llegaba demasiado fácil, muy fácil. Y luego sí que es verdad que el Barça llegaba con la misma facilidad que los húngaros a la portería. Claro, como son mejores, han metido 5. Pero yo me quedo con...
Yo con la que está
detalles
cayendo,
con detalles yo, individuales.
Yo con la que está cayendo,
buenísimos, por cierto.
Solo quiero animarme y si me puedo animar con esto, me animaré con los niños estos, la verdad. Porque
sí,
con,
sí,
la que
no,
está,
es
con la que está cayendo...
Es ilusionante.
Hay que agarrarse eso y sobre todo porque es también la necesidad y la apuesta de Koeman. O sea, a mí me parece... veremos el sábado si
partidos.
Sale uno de estos niños o sale otra vez Griezmann.
Bueno, Ansu Fati tiene que ser titular ya en este Barça siempre.
En todos, o sea, los
ya
no, partidos.
Yo ya lo considero, Ansu Fati ya lo considero titular, ¿eh?
Es que ya no es un niño prácticamente, o sea, es que no juega como un niño. O sea, aunque tenga 17 años, juega como una auténtica bestia física y además es
igual con más
gol. La asistencia que le ha dado Coutinho.
Es tremenda.
La asistencia que le ha dado Coutinho para el segundo gol. Bueno,
ahora mismo es el mejor jugador del Barça. O sea, porque Messi no está al nivel Messi, por mucho.
Bueno, hoy ha estado bien Messi, ¿eh?
Cosas. Pero tampoco ha estado súper, ¿eh?
Vale, o sea, pero ya se han visto cositas. Está preparándose para el sábado.
Se le han visto un par de jugadas que solo las hace Messi,
sí,
en el mundo.
Evidentemente.
Se la ha visto,
sí, pero es cierto que las ha hecho hoy contra el Ferenbaros y yo quiero ver si las contra el Madrid.
Bueno, ahora que lo digo.
Hoy jugaba contra el Ferenbaros, veremos el sábado ya.
El sábado lo hablamos, es verdad.
Hay que ir con calma.
Ahora que oigo la voz del flamante presentador televisivo, Luis García,
¿te gusta la voz o no?
Bueno, me gusta porque en Twitter siempre te estás riendo de Dembélé, pero hoy no te he visto ningún tuit.
Hoy he entrado hasta que metió el gol.
Ha hecho una jugada, tampoco exageremos.
Bueno, ha hecho dos jugadas.
Quiero decir una cosa de Dembélé, y no estoy de broma. Para mí es la mejor opción que tiene el Barça para la banda derecha. No digo para el sábado,
Paco.
Digo en general. No estoy
Gracias,
de broma,
Paco.
¿Eh?
Ahora ya ha lesionado 10 años, ya, por lo que acabas de decir.
No, pero yo creo que Griezmann ahí no ni quiere, ni sabe, ni se le espera. Trincao, que ya sé que es... os ha gustado a todos mucho y que es muy joven y hay que esperarle. Para mí no tiene un golpeo puro de balón y no creo que tenga mucho gol.
Sí lo tiene, pero no se ha atrevido. Pero tiene buen golpeo, de
sí,
verdad.
Sí, no tiene a nadie alrededor, pero esto ya es... no es un partido amistoso, esto ya son partidos de verdad. Y para desbordar por la derecha, con el mismo regate que Trincao, pero con más velocidad, es decir, gana más espacio, yo creo que Dembélé le complica mucho más la vida a defensas buenos. El Ferenbaros, pues igual Trincao también, ¿vale? Lo estoy diciendo sin ningún vacile, ¿eh?
Por fin no, se dicen las verdades.
Pero no, suena vacile, te das cuenta, ¿no?
No, tengo que explicar que no es vacile para que veas.
Es que para que, hasta tú que lo piensas tienes que justificarte.
Sí. No, porque sabe que hay unos buitres carroñeros ahí alrededor.
No, yo no soy muy...
Hay gente que ha visto los partidos del Barça en los últimos tres años y sabe que Dembélé ha sido lo que ha sido.
Me refiero, Juanma, a que el otro día pierde seis balones, que es innegable.
Bueno, es que estuvo fatal.
Estuvo horrible, pero salieron todo el mundo ya, no tiene que jugar. Y este tío llevaba un año sin ser...
Es que yo lo dijimos.
Donde no tiene que jugar es en la izquierda.
Tú y yo coincidimos también.
El arte natural es irse a embolicarse hacia el medio.
Yo no le criticaré a Dembélé por los balones que le quiten cuando se atreve a un regate. Yo no le voy a criticar por eso. A que corra como un pollo sin cabeza y que eche a correr antes de saber a dónde va a ir.
Espera un segundo, espera Miguel, que hay una noticia de última hora muy importante. Fouto, ¿qué ha pasado?
Bueno, decíamos que los jugadores del Alcorcón estaban mañana citados para las 10:15 para viajar a Barcelona para medirse al Sabadell. Pues la noticia de última hora es que se han detectado 9 nuevos positivos. Además de los 4 positivos del otro día, hay 9 más, de los cuales 2 son jugadores. Así que por este motivo, 9 y 4, 13 positivos en la expedición del Alcorcón. La Liga ha solicitado al comité de competición de nuevo el aplazamiento del partido de mañana Sabadell-Alcorcón.
Lo solicita de nuevo la Liga, o sea, no gasta una bala el Alcorcón.
Eso es. Ahora hay que ver, efectivamente, si... Claro, si el comité de competición y la federación entienden que esto no es gastar 2 balas. Pues claro, en teoría, en la Liga, lo solicita la Liga. El Alcorcón tiene efectivos y tiene fichas y tiene jugadores para jugar. O sea, esto, por ejemplo, en la UEFA podría jugar, porque hasta 13 jugadores puede jugar. Pero insisto, esto lo pide la Liga ante un posible...
Tampoco me gusta el reglamento. A ver si el reglamento va a estar por encima de la salud.
Pero claro, si hay 4 el otro día y 9 ahora... Pues posiblemente estemos hablando de un brote.
No, ya es un brote, claro.
Joder, sí, ya lo creo.
Joder, un brote importante.
Un brote. Insisto, de los 9.
De un grupo de un grupo de 30 y pico, que 13 den positivo. 4 y 9, 13.
Sí, joder, eso es. Pero, por ejemplo, de los 9 positivos que se han detectado en las pruebas de hoy, jugadores hay 2. Hay que recordar que la Liga no solo hace test a jugadores, sino todo el cuerpo técnico, gente de prensa, directivos, o sea, que se hacen muchísimos test a todos los clubes de la Liga.
Más 40, entre 45 y 50 en cada club de segunda.
Eso es. Eso es. Así
que viajan, ¿eh?
Segundo aplazamiento en el día de mañana.
Una temeridad si les dejan viajar, porque lo que no saben es si mañana van a dar o pasado van a dar 8 tíos más.
Aquí, perdona, que barra para lo que pasó hace unos meses. Si Tebas le dejara viajar, no porque está pidiendo el aplazamiento, pero si le dejara viajar, sería lo que le pasó al Fuenlabrada. O sea, la culpa sería de quien le deja viajar, no del equipo.
Por eso han aprendido del error.
Vale, Fouto, pues estamos pendientes de cualquier cosa que pueda surgir. Estabais hablando de...
Yo decía de Dembélé que no le criticaré por atreverse, por regatear, por intentarlo, que le quiten el balón. Pues oye, lo ha perdido, listo. Yo lo que le critico es que corra y se ponga a correr antes de saber a dónde quiere ir y juegue sin ninguna cabeza.
Pero Rico, yo lo que creo es que hoy han salido un montón de niños que han hecho más que Griezmann en un montón de partidos. Pedri, Trincao, Dembélé, Ansu Fati, todos.
Y Araujo cada vez que sale, él no juega mal, ¿eh?
Bueno, eso lo sabremos seguro contra
Turín,
la Juve.
Lo veremos en Turín.
Lo veremos en Turín, pero no es un tocho, vamos. Uh-huh. Bueno, un ladrillo.
Yo luego, es que no sé si tendremos, no sé si Juanma tiene previsto luego hablar de las renovaciones.
Sí, lo tengo previsto.
Vale, entonces no digo nada, seguimos con el partido.
Bueno, el asunto del Barça de todas maneras es que estos niños son muy niños, ¿eh? O sea que lo de hoy es una fiesta, el partido en un momento dado se pone de cara y le metes 5 al Ferenbaros. Yo creo que si Ansu Fati está preparado para el primer nivel, sin ninguna duda, para enfrentarse al Madrid o a la Juve o equipos así, pero hay otros que hay que testarlos todavía.
¿A estos niños les viene bien que no haya público? Es decir, o sea, puede que se sientan menos cohibidos.
Yo creo, Yo creo que es, yo creo, Juanma, que en este sentido es lo que hablábamos con el míster del Cádiz, ¿sabes? O sea, igual cuando hablamos aquello de que cuando Sergio Ramos saca el gol aquel de la línea, si sus jugadores se vienen arriba, y él dijo, bueno, sí, se vienen arriba o no, o se asustan, y no sé, yo creo que dependen de ellos. Desde luego, el Pedri este que dice que juega como en el patio de su colegio, no creo que tenga demasiado
problema. A mí ese le tengo todas las esperanzas de futuro, de jugador de selección, vamos a discutir.
Sí, sí, no, eso es seguro.
Está muy
no.
bien que digáis futuro, porque hay niños y niños, igual que Ansu, ya está contrastado.
Total.
Para ver si le pones a Pedri o a Trincao, Mendy, digo el sábado, Mendy estará más feliz que si le pones a Dembélé o a Griezmann. Estoy convencidísimo. Pero
sí, pero es que Mendy no tiene ni idea, vamos.
No.
O sea, el actual Griezmann, ¿vale? No mete miedo a nadie.
Bueno.
Pero es que el debate
bueno,
es...
Pero... Yo estoy con Paco, ¿eh? Yo creo que contra el Madrid impone muchísimo más Griezmann que
este pero sin nadie.
Porque Paco ha dicho Dembélé también.
Pero esto que acaba de decir Paco, esto que acaba de decir Paco era lo que decía siempre de Bale. Siempre decía eso de Bale. Si yo soy defensa del otro equipo, no quiero jugar contra Bale.
Claro, pues te gana carreras, te gana saltos, era una bestia física.
De todas formas, si hoy no ha jugado ni un minuto Griezmann, se supone que es que va a jugar el sábado.
Claro. No, no, pero Kuma ha dicho que eso no significa nada de eso.
No, ya, bueno, no tiene
desde luego yo insisto, el papel de los 4 o 5 niños estos es para que tú te pienses poner a Griezmann el sábado.
Es que lo estamos centrando en Griezmann, ¿vale? Pero hay más posiciones. ¿De dónde puede? O sea, Pedri puede jugar en lugar de Coutinho.
Pues Casemiro se llevaría una alegría si jugara Pedri en lugar de Coutinho.
Pues ya lo veríamos.
Que Pedri haría un par de túneles, mucho más en el juego del Barça.
A lo mejor le haría un par de túneles, Pedri.
O a lo mejor metería un gol Coutinho como se lo hizo ya al Madrid en otra ocasión.
Pues bueno, sí. También. Es que, bueno, eso ya veremos. Oye, que se moje
nuestra,
el
no tenemos que confundir nuestras ganas de ver las caras nuevas con no, pero, quemar ver, esas caras pero, nuevas de repente. Que sí, hace pero, nada, pero, Ansu Fati contra el Sevilla no hizo nada y ya...
Pero Paco, estos niños hay que ponerlos, caray, hay que ponerlos.
Sí, pero
hay que
dosificarlos.
Ah, sí, también, hay que dosificarlos.
No, hay que dosificarlos. No puedes meter a 14...
No me alborotéis el programa. Emilio, por favor, una cosa. Pues mira, como estáis alborotados, vamos a escuchar lo que ha dicho Iguti. Ha habido un acto de la presentación de los embajadores de la Liga. Iguti...
Tiene más embajadores ya la Liga que Estados Unidos.
Sí, hay muchos embajadores de la Liga.
30, creo.
Sí, sí. Es como el tema de los influencers, que ahora va a llegar un momento...
Bueno, son influencers.
No, digo que va a llegar...
Hay más influencers que personas.
Efectivamente, hay más influencers que no influencers. Entonces, se va el ciclo va a petar.
Aquí
porque va a haber un momento
hay
en Instagram que hay más influencers que no influencers.
Entonces, se dice en claro. El mundo de la radio tal, que hay más gente con podcast que oyentes de podcast.
Sí.
O sea, todo el mundo tiene un podcast.
Sí, sí.
Es lo mismo.
Pues va a ser así también. Esto es así. Bueno, pues la Liga tiene muchos embajadores. Esto viene a cuenta de la Liga. Y Guti ha hablado del clásico y ha hablado de los fichajes del Madrid, o sea, de si le gusta Neymar y Mbappé para el Madrid y tal. Y Griezmann. Atención a lo que ha dicho Guti de Griezmann.
Pues yo para el Madrid ficharía a Mbappé. Y a Neymar también me lo llevaría al Real Madrid. Al Barcelona no ficharía a ninguno. Se quede con Griezmann, que está bastante bien.
Que se quede con Griezmann, que está bastante bien.
Anda que no le iría bien al Madrid, Griezmann.
¿Un embajador neutral?
Sí.
Sí, es verdad.
Muy que... amable con los productos de la Liga.
Sin trabajo.
Un embajador, no, me gracias, dice lo oye, suyo como un...
Fouto, tú no eres embajador de la Liga, ¿no?
No, ni falta que me hace.
Vale.
Pues sí, bueno,
te cierre, no te cierres puertas tampoco.
No,
es injusto. ¿Eh? Es injusto.
No, haces soy... más por la Liga tú que
no,
que
claro, no, soy eso ya te lo digo. De la Liga. Mira, ni embajador de la Liga, ni embajador del Comité Técnico de Árbitro, ni me paga Florentino, ni nada. Porque, no sé, o sea, cuando dices algo, tienen 2.000 pagadores, te paga Florentino, te paga Tebas, te paga Velasco Carballo. Pues chicos, yo miro la nómina y me llega solamente la de la COPE.
Gol no te paga, ¿no? Sigue sin pagar.
Mira, de gol.
Ah, vale. Pensé que estabas ahí.
Sigue sin pagar.
Media pro, grupo media pro.
¿Qué prácticas?
Y Antoñito es embajador de la federación, ¿no?
Sí, ese sí.
Ah, ¿ves?
Ese sí. ¿Queréis comentar algo más del partido del Barça?
No, que el partido de Pjanic, si lo llega a hacer Artur, le matamos. Que ya sé que tiene el asterisco de que acaba de llegar Pjanic y tal, pero ha sido... desaparecido en combate.
Bueno, este no está fuera de forma totalmente.
Claro, pero cuando Dembélé está un año sin jugar, Dani dice que no podemos matarle, pero si Pjanic está un año sin jugar, lo mata.
No, no, al revés. Tú pues, eres el que cambia la vara de medir. Creo... Tú para Dembélé, cuando juega bien, ¿no? Dembélé, no, es que es una banda. Lo mismo lo hace Ansu Fati y entonces ya no es una banda. Entonces Dani, ya el Ferencváros ya vale.
No, Dani, acabas de decir que Dembélé no le podemos matar el día anterior porque llevaba un año sin jugar.
Pero te lo acabo de decir yo mismo ahora mismo, que le pongo el asterisco de que es su primer partido, lo he dicho.
Tiene un currículum como para no dudar. Que está mal, pues está mal.
Es un buen futbolista, pero hoy solo digo que el partido que ha hecho hoy...
Quiero decir una cosa... Mercado de invierno, está empeñado en Depay, Koeman. No creo que el Barça le dé para llegar a Champions, como no creo de ningún equipo español. Pero un central.
Por favor.
Es que esto que le ha pasado ya a Piqué, si te pasa ir a Turín en cuartos o en...
Sin Piqué. Sí, sí. ¿Querías decir algo del asunto renovaciones en Abre?
No, que lo están pintando, pues ya estoy viendo en algunos medios de Barcelona y tal. Golpe de efecto del Barça y qué gran triunfo para el Barça.
Es ingeniería financiera. Claro,
es que es lo que ha dicho un oyente, o sea, es alargar el problema para los que vengan después. Son futbolistas que estos días en Barcelona.
Para los que vengan después, Dani, y para los que están ahora, porque hay pocas soluciones, es como están ahora. Es o aplazas la. Los pagos o te arriesgas a que los jugadores te pidan la baja por falta de cobro, de manera que tiene pocas soluciones estas.
Sí, ya lo entiendo, pero es que son jugadores que estos días se ha empezado a dividir un poco entre buenos y malos cuando ha habido algunos futbolistas que no firmaban el comunicado, el Burofax, ¿no? Diciendo que...
Lo que te demuestra esto es que se han dividido ellos.
Pero claro, una cosa, para que lo entiendan los oyentes y para que lo entienda de paso yo. Piqué tenía contrato hasta 2023, ¿no? 2023. No son las cantidades correctas, pero pongamos que hasta el año 2023 Piqué tuviera que cobrar 20 millones. 20 millones. Cobra mucho más, ¿eh? 20 millones hasta 2023. ¿Qué pasa? ¿Le han firmado hasta 2024? ¿Va a ganar 20 hasta 2024 o le pagan más por llegar a 2024?
Le pagan más por llegar a 2024.
Yo entiendo que le pagarán más a la larga, porque es un año más, pero este año le pagarán menos, con lo que disminuirá notablemente la...
Pongamos que gana 10 limpios.
Pues
ahora le dicen, mira, este y el siguiente vas a cobrar 8. Y los dos que te alargamos, 12.
De cualquier forma estamos hablando... Cuidado, estamos hablando de cuatro futbolistas que cualquier directiva hubiera renovado.
No, Piqué tantos años no lo sé.
La renovación de Piqué está
es un puto mito. Eras tú.
Yo beso por donde pisa Piqué, pero es lo mismo que...
No, no, Dani, 2024, que no, Dani, que no estoy hablando de eso.
La de Piqué está condicionada a un número de partidos.
Yo creo que son unas renovaciones que, siendo, como estáis diciendo, y es verdad, un tema absolutamente de ingeniería financiera y de COVID, son unas renovaciones normales dentro de un equipo de casa.
Bueno, son una necesidad para combatir la crisis.
Sí, pero una cosa, Miguel, Miguel, perdona, pero dentro de la crisis, ampliar el contrato de Piqué, de John, ¿quiénes son los otros dos?
Lenglet
y Ter Stegen. Estamos ante jugadores que usas, es decir,
evidentemente. Eso es a lo que me refiero.
Solo faltaría que renovaran a...
Ha pasado eso. No digas eso, Dani, porque ha pasado.
Pero que yo te digo que va a haber más. Emilio, es que, vale, tú solventas lo de este año porque te hace falta. Pero al que venga, se puede encontrar con...
Ya, pero Paco,
le pagamos 15 kilos al Lenglet.
Paco, que ha empezado el Barça, pero vamos a verlos a todos haciendo eso.
Bueno, pero Emilio,
el
la forma, ¿sabes?
De tan sobrado. No sé por qué no me veía. El Arsenal debe ir tan sobrado que a Ozil más de 20 kilos cobra, bruto.
No lo ha inscrito. Vale.
Yo creo que va a haber más casos en el Barça, me refiero, alguno más, por ejemplo, Araujo, y que lo que demuestra esta renovación es que evidentemente han hecho un comunicado solidario en el que Lenglet, por cierto, sí había firmado.
Sí, pero se lo certificó.
No había firmado, pero firmó. Exacto. Pero la realidad es que los jugadores al final están buscando sus acuerdos individuales. No ha habido una postura solidaria y eso se demuestra con lo que estamos viendo.
Por eso decía que no hay que distinguir entre buenos y malos, entre los que firmaban y los firmaban.
Por supuesto.
Para mí lo que me llama más la atención es la forma de comunicarlo también. O sea, al final del partido...
A mí la forma no, la hora. La hora es indefensable.
11 y media, a mí me parece muy buena hora. Me parece muy buena hora
y que quede por aquí.
Me parece muy buena hora. A las 11 y media es cuando hay que anunciar las noticias.
Radiofónicamente sí.
Sí, sí, yo estoy a favor totalmente. Es lo mejor que ha hecho Bartomeu desde que ha llegado.
Horario centro europeo.
Horario... Es una técnica neoyorquina, que es darle importancia a los programas de radio. Oliva, ¿sigues por ahí, Oliva?
Aquí estoy, en el hotel que está justo comparé con el estadio de Stamford Bridge.
Pues no pasarás un taxi, no pases un taxi, porque claro.
En absoluto, en absoluto. Claro. Voy a pasar medio taxi.
Víctor Fernández, ¿tú estás pared con quién?
Yo estoy en mi casa, aquí en mi casa estoy, desde las 11:30 esperando.
Buena hora, muy buena hora. Es muy buena hora, si es que ahora es cuando da el Barça el tema de las renovaciones.
Por eso, efectivamente.
¿Qué os ha parecido el Sevilla, Víctor?
Bueno, me pareció un equipo de nivel extraordinario, un equipo que ha ganado la Europa League, se ha metido en Champions, que le peleó el partido al Bayern de Múnich, que le peleó al Barcelona. Es un equipo que está ya dispuesto para todo, con un entrenador extraordinario, con un empaque, con una entidad, y que solo le hacen falta dos cosas para dar un salto definitivo. Una es creérselo, es decir, somos el Sevilla Fútbol Club, no qué miedo el Chelsea, no, somos el Sevilla Fútbol Club, y otra un poquito más arriba.
Yo no he escuchado a nadie decir qué miedo el Chelsea en el Sevilla, ¿eh?
Hombre, al Chelsea se le mira con respeto, ¿no?
Sí, pero una cosa es respeto, pero vamos, si vienes de jugar contra el Bayern de Múnich, el partido que hicieron, de ganar la Europa League contra los rivales que la ganaron,
sí.
yo veo el Chelsea-Sevilla y no me parece un partido desequilibradísimo a favor del Chelsea.
Si digo todo lo contrario, Juan, sí. Man,
creo estás que diciendo lo mismo.
Sí.
Claro, que quiero que el Sevilla, que al Sevilla le hace falta decir, no, es que somos el Sevilla y a ver si nos ganáis, y eso hace falta, le hace falta eso para dar el salto definitivo, y luego le hace falta arriba dos cosas de nivel, si no es muy difícil.
Yo creo, Juanma, que lo que ha hecho esta noche aquí el Sevilla en el campo del Chelsea tiene mucho mérito, porque este Sevilla, que compite igual de bien que lo hizo en el final de la anterior temporada, donde conquistó la Europa League, individualmente ha perdido potencial, no colectivamente, porque está a la mano, como decía Víctor, de un entrenador que a mí me parece sensacional. Es decir,
magnífico.
Que le estoy viendo a Lopetegui en su trayectoria en el Sevilla es extraordinario. Hoy tenía un partido donde se le ha puesto en el minuto 15 la segunda parte mal, porque el Chelsea parecía atacar mal, y sin embargo ha hecho dos o tres cambios que han reactivado absolutamente el equipo, y el equipo ha acabado incluso la portería rival. Pero digo que ha perdido potencial porque no está Reguilón, no está Banega, dos futbolistas de un enorme nivel que se han marchado. Hoy no estaba Koundé, que es el jugador estrella defensivamente de este equipo, y pese a todo ha ido metiendo a Sergio Gómez, que se le ha lesionado. Luego ha metido a Gudel atrás, a Fernando lo ha incrustado entre centrales. Ha sido capaz de que el Sevilla no pierda lo más mínimo el estilo que tiene y la competitividad que ha dado este entrador al equipo. El equipo ha ganado mucha fortaleza, Juanma, fundamentalmente jugando grandes partidos. Y ahora bien, a Stamford Bridge, y no se asusta, acaba en portería contraria. Creo que está madurando y dando pasos importantes en Europa al Sevilla.
¿Sí? Yo tengo serias dudas de que el Chelsea sea mejor que el Sevilla. De hecho, creo que solo hay...
Yo después de lo doy también, Paco, sí.
Tres jugadores que indiscutiblemente serían titulares en el Sevilla. Uno es Kanté, el otro es Werner, y el otro, pero porque me gusta a mí, es Ziyech, que ahora mismo no está muy para allá el hombre. En lo demás, el partido a mí sí me ha decepcionado, porque son dos equipos que atacan mucho y podíamos haber tenido un 3-3 maravilloso, y ha sido un 0-0 muy merecido.
Es que venía el Chelsea del 3-3 del otro día, y yo creo que han cerrado también un poco la puerta. Ha salido un partido cerrado para los dos, ¿eh? Ha salido un partido un poco contenido. En ese sentido sí que, bueno, podíamos habernos esperado un poco más de tiros, pero a mí me ha parecido bastante buena la imagen del Sevilla allí.
Es que arriba el Sevilla... Es decir, el Sevilla tiene cosas, sobre todo porque Lopetegui las elabora y tiene un gran equipo, pero yo creo que le hace falta mirar los delanteros y los atacantes de los rivales, ¿no? Yo creo que le hace falta un poquito más, ¿no?
Le pasa lo que a todos los equipos potentes, de que no tienen un argumento definitivo para dar el salto definitivo.
También tiene mejores defensas que el Chelsea, eso también te lo digo, ¿eh?
Pero a lo que voy, que como juego, jugó mejor contra el Barça que hoy. Más entretenido. Yo estoy hablando de bonito ahora, ¿eh? No, de bueno.
No le ha salido, o sea, un partido abierto.
No, ni al Chelsea. Verdad. O sea, ha sido, pues eso.
Ninguno de los dos.
Oye, ¿es verdad que el Chelsea ha inscrito a Peter Cech en...?
Sí. En la lista de 25, como portero. Ya retirado, pero como portero.
O sea, que si se lesionan dos, ¿puede jugar Peter Cech?
Sí, no sé por qué, si es que el tercer portero es...
Igual por coronavirus o algo así.
No, tal y como está la portería del Chelsea, lo envuelve y juega. Y se queda de titular.
En teoría es caballero. Yeah, porque ha llegado Mendy... Mendy es el primero, que para el segundo, y en teoría Caballero era el tercero.
Que se ponga Monchi también en la lista.
Sí, en la lista del Sevilla estaría bien. Claro. Estaría bien. Oliva, Londres, pues muchísimas gracias.
Muy bien, Juanma. El Sevilla regresa mañana, ¿eh? Mañana a mediodía, se queda aquí porque esto de los protocolos provoca que se tengan que quedar aquí a dormir para mañana ir directamente a la ciudad deportiva, volverse a someter a los test. Y por cierto, para el fin de semana va a perder piezas, ¿eh? Me da la impresión que Navas ha acabado tocado y que Gudel ha acabado roto muscularmente. Si esto lo unimos lo de Seri y Ome, más lo de Koundé con el coronavirus, va a tener que comprar una defensa absolutamente inédita el sábado.
¿Cuándo termina Koundé con el coronavirus?
Vamos a ver, esta semana le van a hacer el test. Creo que a final de semana llevará unos 10-12 días. Pues por ahí puede estar el primer negativo, o bien se puede alargar. Cada caso es un mundo.
Ok, gracias. Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, Juanma.
Víctor, un abrazo. Gracias.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. Y ha caído el Paris Saint-Germain. 1-2.
Sí, no me, en la recta no final importa. Yo creo que se ha merecido un poquito más.
Oye, ya le ganó el año pasado.
Una cosa, cuando hablamos de las camisetas, la camiseta del United de hoy es infame.
No te gusta. Bueno,
y la de la Juve.
La de la Juve, sí, también. Pero la del United es que es...
Hay algunas camisetas que no parecen las camisetas del
United. El United siempre ha llevado camisetas preciosas.
Pero es que no tienen la culpa ellos.
No, ya.
Pero esta del United es un poco la Juve, ¿no?
Sí, es como una cebra, pero es una cosa rara.
Pues
pero
la Juve en campo del Dinamo parecía el Shakhtar.
Bueno, ¿qué tal?
Es que el United siempre ha llevado preciosas. Yo me acuerdo una de la época Cantona, que luego te...
¿Os acordáis la que tenía un cordón para cerrar? Era bonita aquella camiseta. Sí.
Algunas segundas...
Aquella no sé si era Umbro, fíjate aquella camiseta. Seguro, sí, podía ser Umbro.
Ha sido un partido bastante divertido, porque ha habido ocasiones para los dos. Ese penalti que ha pitado Mateu, que ha parado Keylor a Bruno Fernández, que lo han tenido que repetir porque han visto que Keylor estaba un poquito más adelantado,
sí.
Y lo ha marcado Bruno Fernández, y después ocasiones para los dos. Ha tenido unas cuantas Mbappé. Hemos visto a lo mejor un poquito más apagadillo a Neymar. Rashford ha estado bastante bien, el United ha tenido ocasiones. Ha estado bastante entretenido el partido. Y 1-2 que se ha llevado la victoria del United, primer pinchazo del...
¿Y se está recuperando el United o qué?
Sí. Es un equipo muy raro, ¿eh?
Sí,
porque te gana algunos partidos contra rivales grandes y después te hace pifias en casa contra equipos menores. Es un equipo que cuesta pillarle un poco el tranquillo. Va muy por rachas el United de Solskjaer.
Bueno, pues en ese grupo el Leipzig le ha ganado 2-0 al Basak Şehir.
Los dos goles de Angelinho,
jugando de carrilero,
son de 9 puro, ¿eh? Son de delantero centro los dos, el primero haciendo un reverso.
Es muy majo
segundo,
este jugador, ¿eh? Le entrevisté el año pasado, la temporada pasada, cuando el confinamiento. Es un tío muy majo.
Tiene la cabeza bien puesta.
Y rapada, sí.
Y es muy buen futbolista.
Sí, sí, sí.
Las cosas que decía Juanma es cabeza rapada y majo.
No, está. Claro, a mí también me gusta.
Es una manera de definir a alguien.
Son dos datos.
Tiene la cabeza rapada.
A esta hora la COPE da noticias.
No, perdona. Son dos datos que nadie me puede rebatir ahora mismo.
Evidentemente.
Que la tiene bien puesta, sí se puede discutir, porque no lo sabemos. Pero se supone.
Sí.
Y luego el Lazio 3-1 al Dortmund. Me ha sorprendido este resultado. También está.
¿Ha metido un golazo Haaland?
Ya, pero
eso no han podido ganar. Ha jugado Luis Alberto con la Lazio, y he visto que ha tenido el equipo italiano más ocasiones en la primera parte, y al final ha debido estar mejor.
Alemania no se defiende muy bien.
Y del resto, bacalaos todos, ¿no?
No, hombre, los dos goles de Morata. Que no,
ah,
no
bueno,
te gustaba
que no
has
hablado,
lluvia
es verdad,
ayer.
No has hablado de Morata.
No te gustaba a ti la lluvia ayer, pero Morata ha marcado dos goles, ha estado bien.
Y he visto ahora que le han hecho un penalti, ¿eh? Lo que pasa es que no lo han pitado.
Entre gol y gol, ¿no?
Yo creo que Morata va a funcionar en la Juve, ¿eh?
Pero es increíble que funcione mejor en el Calcio que en España.
Empezó, también en el Atleti empezó metiendo goles,
Es
¿eh?
Que el Calcio es España.
Hay que acordarse.
Ahora mismo...
Correcto.
Comparas goles y juegos de ataque de la Liga Española y la Liga Italiana y...
El domingo salían casi a 5 o 6 goles por partido.
Somos más tácticos, más defensivos.
Sí. Sí, aquí no hay goles ya. Casi no hay goles.
Bueno, pues hay convocatoria de la selección. Nada, en 2 semanas.
Va a marcar Morata. 3 meses más goles que en 2 años con el Atleti.
Es verdad.
Pues no.
Bueno, pues oye, entonces acertado.
¿Cómo? A la selección debería ir de todas maneras, seguro.
No, esto es lo que he hablado con Juanma López. El año que viene cambia de equipo, otra vez. Otros 80 kilos y está. Si es que,
al Paris Saint-Germain.
Al Paris Saint-Germain o lo que sea, sí. Bueno,
ya,
pues.
De cualquier forma, la Juve tampoco ha sido la repera, ¿eh?
No.
Vale, pero 0-2 en Kiev. 0-2 en Kiev para empezar.
De acuerdo. Vale. Pero
se ha lesionado Chiellini.
Oye, si ese partido lo hace uno de los nuestros,
otra cosa. He visto imágenes de San Petersburgo, donde ha jugado el Zenit, pero la gente estaba junta.
Gente en Kiev, había gente.
Pero sin mascarilla la gente ahí, en San Petersburgo.
En el estadio del Rennes ha habido gente. En el del Paris Saint-Germain, yo creo que habría, pero habría muy pocos. Me parece, si había gente, había muy pocos.
No, en el Paris Saint-Germain no he visto a nadie yo, ¿eh? Me parece que si París está...
Ha habido un plano de la grada que había gente. Igual eran 200 personas.
Es que yo, según está París, van a dejar que entre gente en el... Si París a las 9 de la noche no se puede estar en la calle.
En Rennes, desde luego, había más. Claro. En Rennes sí que había más gente.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí hoy la Champions. Pero mañana hay más Champions. Y ahora lo que hay son mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Dice uno, qué difícil es ganarle al Sevilla. Qué bien compite. Y ya, si tuviera un 9 top mundial... ¡Ay, si tuviera un 9 top mundial! Lo de Piqué no es doble castigo, sino triple, que también se pierde el partido de Turín. Entre el VAR y los árbitros se están cargando el fútbol y Fouto se está quedando solo defendiendo lo indefendible.
¿Y qué tendrá que ver el VAR y con la jugada de hoy? Es que no entiendo a la gente con mezclar. ¿Qué narices tiene que ver una cosa con otra?
Soy del Barça a muerte y soy el primero que quiere que Ansu Fati sea el futuro mejor jugador del mundo, pero echo de menos que encare más y sea capaz de driblar aunque sea a un rival. Lo bueno es que tiene facilidad para hacer gol, y eso es muchísimo, pero no es capaz de driblar a nadie. Piqué se borró para no encontrarse a CR7 en la próxima jornada, dice otro.
Si a lo mejor no juega.
No es ético que un presidente al que le queda un telediario haga 4 renovaciones de larga duración, una de ellas la de Piqué, y le deje el lastre al próximo presidente. Y dice otro, no le deis palos a Koeman por no conocer el reglamento, muchos votamos sin leer el programa electoral y no pasa nada. Y como a...
Bueno, no pasa nada.
Sí, pasan cositas.
Y como a Fauti le ha molestado el audio de antes, que escuche este que yo creo que le va a gustar más.
A ver.
Buenas noches.
Hola.
¿Cómo mola Fauto? ¿Cómo mola Fauto? ¿Cómo revoluciona el gallinero? Sí, señor. Eres un crack. Pide el VAR.
Parecía Roberto Gómez ahí al final. Pide el VAR es el título del libro de Fauto. No es coña, ¿eh?
Sí.
¿Qué?
Que sí, que es el título del libro.
El título del libro, que está a la venta en librerías, y los fondos son para...
Para Fundela.
Para Fundela.
Prólogo de Ronald Koeman.
Prólogo.
No, de frase de Manolo Lama, sí. En la faja del libro.
Sí, sí. ¿Querías decir algo?
¿De qué va el libro, Fauto?
Pues el libro va de...
Es historia...
El programa de anoche. Sí.
Historia de España.
No, quería decir que lo de Peter Cech, que está entrenador de porteros en el Chelsea, ha dicho el club inglés que es por la emergencia del COVID-19. No sea que le pase, como le pasó a la selección ucraniana la semana pasada.
Y que no haya porteros.
Que tuvo que jugar con el cuarto portero.
Ya, estaba jugando a hockey.
Pero vamos a entender una emergencia. Pero el Chelsea tendrá filial.
Sí, hombre, en la Youth League llega muy lejos el juvenil. Siempre.
Sí, pero han preferido al entrenador de porteros que al portero del
yo
filial.
Yo soy el portero del filial y me, vamos.
Pero además este no era manager del Chelsea, además de entrenador de portero.
Pues si es entrenador de portero, porteros, manager, vamos, pues si ese, portero, el hombre orquesta del Chelsea.
Lo que trincará, claro.
Sí, sí.
Tiene una empresa de yo creo que tiene una empresa de representación, pero aparte estaba en el cuerpo técnico de Lampard.
Muy bien. Pues...
¿Sabéis quedado sin hablar?
Sí, es que estaba pensando...
Yo estaba pensando que
¿qué pasaría aquí si un entrenador de porteros tuviera una empresa de representación?
Pues, no tardaremos mucho en verlo.
En España pasan cosas bastante peores. En el fútbol no, pero... Enseguida continuamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando El partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En baldueroencasa.com.
Es importante proteger nuestra casa cuando no estamos. En Leroy Merlin tenemos las mejores soluciones para reforzar la seguridad de tu puerta sin cambiarla, como la cerradura invisible Remoc, ahora en oferta en la gran fiesta de la casa por solo 185 euros. Los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 41 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE en esta noche de Champions en la que hay muchas noticias. Recordemos que durante el programa se ha confirmado la renovación de 4 jugadores del Barça, que son Piqué, De Jong, Ter Stegen y Lenglet. Las renovaciones tienen que ver con la rebaja salarial esta temporada, la ampliación un año más de sus contratos para recuperar el dinero que no van a ganar esta temporada. Este y más. Y otra noticia, Fouto, el positivo confirmado de 9 miembros más del Alcorcón, que mañana tiene partido con el Sabadell, ¿verdad?
Sí, señor. Mañana estaban citados a las 10:30 para viajar a Barcelona. Han conocido los resultados. Hay 9 nuevos positivos, que son 2 jugadores, que sumados a los 4 del otro día, hacen 13. Del otro día eran 3 jugadores, así que jugadores hay 4. La normativa es muy clara, Juanma, habla de mínimo 13 jugadores, y 13 jugadores sí tiene el Alcorcón, con lo cual entendemos que no es de aplicación la normativa que aprobaron la Liga y la Federación, que, insisto, habla de al menos tener 13 jugadores. El Alcorcón sí los tiene, pero la Liga, en previsión de que pudiera haber un brote de más contagios, lo que hace es pedir el aplazamiento.
Vale. Están en directo Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Luis García y Fernando Evangelio.
Solo una cosa sobre esto. Es que yo no lo veo como un favor de la Liga al Alcorcón, sino como un miedo a que se transmita. Porque tú imagínate que hay 7 tíos del Alcorcón que mañana, siendo asintomáticos y todavía no habiendo dado, están incubándolo, pero lo pueden transmitir.
En condiciones de transmitirlo, claro.
Mañana se extiende al Sabadell y pasado a no sé dónde.
Sí, sí.
Por eso sería bueno no empezar a filtrar que te van a dar el partido por perdido y ese tipo de cosas que ya están empezando a hacer algunos. O sea, es mejor en este tipo de casos tener un poco de precaución y claro, cuando se aprueba una norma se entiende que es cuando ya un equipo no pueda disputar un partido por causa de fuerza mayor, por no tener jugadores disponibles. Pero ante esta situación yo creo que hay que ser un poco precavidos y no empezar a filtrar cosas que...
Un equipo son todos los que les claro, hacen el PCR.
Eso es.
Por ejemplo, lo de Gnabry del Bayern ha dado positivo. Entonces, se supone que los jugadores del Bayern tienen que someterse a
test, seguro. Pero es que tengo entendido que el Alba Berlín-Baskonia se suspende también por algún positivo del Alba Berlín. Pero en concreto, en la zona de Berlín, que ahora mismo no sé cómo se llama...
Antoñito, ¿te sabes cómo se llama la zona de Berlín?
Ahora mismo exactamente no. Ahora mismo no.
Prusia, joder, perdón. Prusia. Las autoridades dicen que si hay un positivo tiene que guardar los demás cuarentena. Uh-huh. Y entonces, por eso...
No, pero es que
esto en Baviera pasa, igual no.
Eso pasa en los colegios.
Sí,
yo
sí.
Si
un niño lo pilla, se van todos a su casa.
Te puedo contar, a mí lo que me han contado de fuentes solventes es que el protocolo UEFA de cara al partido de mañana Bayern Múnich y Atlético Madrid dice que al jugador se le separa y que si el Bayern tiene 13 para jugar, tiene que jugar. Sí, si no tuviera 13 para jugar, se aplaza.
Eso es diferente. Lo que estoy hablando
se le da por perdido.
Que si la autoridad sanitaria de la comunidad de Baviera pensara igual que la de Prusia, entonces...
Sí, sí.
No sé qué pasaría.
Es así, Paco. El protocolo UEFA puede jugar con 13 jugadores, pero si mañana las autoridades alemanas dicen que no autorizan a que se juegue, pues no se jugaría.
Pero si no ha salido nada, será que en Baviera no es como en Prusia.
Claro. En ese caso le darían por perdido el partido al Bayern.
Dicho eso, yo creo que el protocolo de UEFA en cuanto a test es diferente. O sea, allí hacen un test a los jugadores antes de jugar y a este jugador se le apartan y el resto juegan. Pero, por ejemplo, en la Liga, si hay un positivo, se vuelven
se repiten
a hacer otra
los
vez tests, el test.
Se repiten.
Claro, eso es.
Sí, sí.
El de la Liga Española, dices.
Sí, sí.
Antoñito, ahora me hablas del Bayern Atlético de Madrid. Gran partido de mañana. También juega mañana el Madrid. Juega antes, a las 7:05 de la tarde. Es todo raro en este arranque, ¿eh? 7:05 de la tarde contra el Shakhtar en Valdebebas, sin público.
Bueno, claro, es que se puede jugar porque no hay público.
Sin Ramos. Hace un viento
en Ramos eso ya es más grave. ¿Eh?
Hace
pues ellos están peor, ¿eh? Ellos están con 8, sin 8 que podían ser titulares, que no han podido ni viajar. Entre COVID y lesiones. O sea que el Shakhtar
está que es un entrenamiento para el Madrid.
No, hombre, no digo eso, pero que si tuviera todo el Shakhtar sería un equipo más peligroso que lo que va a ser mañana.
Tú rata, nunca dices eso.
Zidane, si alguien pone este programa por primera vez, es que a Evangel le llamamos la rata. No es que le haya faltado así el respeto de repente. Tú rata, nunca dices eso.
Yo soy Harpo, con naturalidad.
Yo soy Harpo, ¿eh?
Tú eres Harpo. Sí. Pero es que yo imagino muchas veces el que lo ponga por primera vez. O alguien dice, voy a poner...
Que lo habrá.
Ayer puse la radio y había uno que... No, tú cállate, rata. No, pues es que nuestra rata, nuestra ratita.
Y Michael Jordan decía que se motivaba cada partido imaginando que la persona que lo iba a ver por primera vez a la pista. O sea, que tú haces lo mismo, pero con oyentes.
Sí. A mí me gusta mucho. Vamos a escuchar a Zidane, que hoy ha dado rueda de prensa antes del partido de Champions.
Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Que hay crítica cuando perdemos, siempre va a pasar. Entonces, nada, nosotros a nuestro, pensando que hicimos un mal partido y lo hicimos, y ahora hay un partido mañana para cambiar eso, nada más.
¿Cuál es el problema de estos dos futbolistas que parecen muy lejos de ser los que fueron
Isco
el mejor Marcelo y el mejor Isco, y si tu confianza en ellos es ilimitada?
Pero no es así, al final, sabes, aquí estamos todos en el mismo barco, y al final las críticas no vas a ser más fuerte a todos.
Si le preocupa una defensa sin Ramos en Champions, que sabemos que los precedentes no son muy halagüeños para ustedes, gracias.
Sergio tiene un problema porque también no queremos arriesgar nada, sobre todo con los jugadores, tiene que estar bien y él tiene molestia.
Ha dicho que el otro día fallaron y yo el primero, que es una cosa que no estaba en este corte de voz. Pero claro, es que la primera parte fue tan indigna el otro día contra Cádiz que si no lo reconoce queda mal hasta él. Pero yo creo que lo saben todos, vamos, lo que, el churro que se marcaron el otro día.
Miguelito, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues sin Ramos, a ver qué alineación pone Zidane, teniendo en cuenta que, según dice Evangelio, lo del Shakhtar pues no es ni de lejos la alineación de gala y que el sábado hay clásico.
Sí, no recupera a ninguno de los lesionados y además pierde a Sergio Ramos. Contábamos ayer las sensaciones que tenía el capitán, tenía dolorida la parte posterior de la rodilla izquierda y sobrecargada la pierna. Hoy no saltaba al césped, así que ha decidido junto con Zidane perderse el partido de mañana y tener garantías de llegar al clásico. Hazard, como te contaba en el arranque, se le espera o quiere estar para dentro de 2 semanas, vamos a ver si está ok para entonces o Zidane decide ya esperar a después del parón. Curiosamente, Hazard se perdió los 2 clásicos de la pasada temporada de Liga y tampoco va a poder estar en el Camp Nou el próximo sábado. Y en cuanto al 11, pues jugadores que el otro día fueron suplentes como Casemiro, Valverde y Mendy, yo creo que van a ser titulares. Militao obviamente va a jugar al lado de Varane, que acumula muchos minutos en las piernas en el eje defensivo. Y arriba yo creo que tienen opciones de entrar en el 11 Rodrigo y Asensio. Benzema, por supuesto, intocable. Vamos a ver si mantiene el tipo Vinicius. Así que más o menos previsible la alineación que por la que apueste mañana Zidane. El equipo está concentrado porque el partido es pronto, a las 7:05, y va a ser dirigido por un colegiado serbio que va a ser la primera vez que pite al Real Madrid y que se llama Serdjan Jovanović. Por cierto, ha hecho una reflexión Zidane futbolera que me ha llamado la atención en la rueda de prensa. Le preguntaba a un compañero si el fútbol está virando un poco al músculo y a la velocidad, ¿no? Y él dice que es partidario de ir a por el partido, de presionar arriba como siempre, pero que para eso hay que estar muy preparado. Así, no sé si es que no ve a su equipo ahora muy bien preparado para hacer eso, pero evidentemente es lo que busca también Zidane, aunque de momento no...
Es un reconocimiento a lo que dijimos el otro día, que en Europa, además dice que sí, que ha cambiado el fútbol en los últimos años, no en los últimos 5, en los últimos 2, que hay que ser muy intenso y estar física. Por eso él quería Pogba para el centrocampo. Y por eso creo yo que ya nunca más va a volver a poner un centrocampo sin uno de estos dos, o Casemiro o Valverde. O sea, piernas para ir a presionar y piernas para bajar a defender.
Eso es porque el Liverpool y el Bayern de Múnich los 2 últimos años han dominado físicamente de tal manera que tanto el Madrid como el Barça están asustados en ese sentido. El Atlético de Madrid menos.
Como para no estar asustado.
Pero esa forma de jugar, que estoy de acuerdo que es así, también exige mucho. O sea, tiene una fecha de caducidad corta. Yo no sé el Liverpool cuántos años va a estar así, pero es que los fríen la sartén, les hace ir como aviones. Pues
de momento uno y el Bayern uno, porque el Liverpool pensábamos que lo iba a ganar todo durante varios años y
exacto,
se quedó en la Champions. Bueno, y el Bayern vamos a ver.
La temporada del año pasado fue muy buena.
El Liverpool, digamos, 2. En un año gana la Champions, el siguiente gana la Premier.
Es cierto, pero que
y el anterior final, de la, y el anterior de, final de la Champions. Claro, son 3 años del Liverpool, ¿eh?
Yo es que tampoco creo que sea un sistema de juego físico, o sea, que es mucho más físico, sí, pero es que con balón son muy buenos, da gusto verlos.
Sí, pero es que yo creo...
Pues de hecho, este Liverpool no tiene nada que ver en contradefensas cerradas, en ataque estático, a cómo era el equipo de Klopp hace 3 o 4 temporadas.
De cualquier forma, volvemos a la frase típica de se entrena como se juega, ¿eh? O sea, es decir, ese modelo es un modelo de intensidad y es un modelo de trabajar duro y es un modelo de trabajar con preparadores físicos, dietistas, descanso y a saco. O sea que, y eso hay que hacerlo en entrenamientos durante la semana y en los partidos.
Pues mañana 7:05. Es la primera vez que hay un partido de Copa de Europa en Valdebebas, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Porque el último del año pasado fue en el Santiago Bernabéu, contra el City.
Claro, y luego ya jugaron la vuelta en Manchester.
Que está precioso el Santiago Bernabéu.
Está, va a estar, ¿eh? Sí, va a ser. ¿Cuándo acaban las obras del Bernabéu?
Para verano de 2022.
Sí, si todo va perfecto.
Verano de 2022.
Aún queda, sí.
Sí, claro. Lo que pasa es que si, por ejemplo, la pandemia se superara mañana, en 3 meses lo habilitan para que se juegue. Ahora, con obras.
Sí, sí. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Hasta luego. Antoñito.
Dígamelo.
¿Tienes fe?
Sí, siempre. Siempre. La fe es una de las señas de identidad de este humilde redactor. Siempre. Siempre. Tengo fe porque además en este caso viene acreditado por la experiencia, ¿no? Que nadie, por ejemplo, no ha mucho tiempo visitaron Anfield con un ogro de equipo y nadie daba un duro por este equipo y y se levantó y ganó, pero no tiene nada que ver el de mañana con este, porque empieza la fase de grupo, no es a vida o muerte. Bueno, yo creo que eso le quita un poco de presión, ¿no?, a los jugadores, y a lo mejor por eso pueden sacar más lo que llevan dentro. Yo creo en el Atlético de Madrid, independientemente de que juegue más bonito o más feo, es un hueso para cualquier rival, y hoy, por ejemplo, se ha visto en el entrenamiento en el Allianz Arena, se ha visto un ambiente distendido como de chicos que disfrutan de una sesión previa a un partidazo, que no se ha visto tensión, se ha visto bromas, se ha visto... Te quiero decir que eso habla de que el grupo, delante de un partido como el de mañana, no tiene, no sé si la palabra es correcta, la obligación.
No, porque... que no tiene nada que perder.
Claro.
Y sin embargo, un punto ante el campeón de Europa en su casa es magnífico.
Fíjate que Coque hoy en la rueda de prensa previa yo le he preguntado, teniendo en cuenta que es el primer partido de grupo y que se enfrentan al equipo posiblemente con mayor poder ofensivo de Europa, si le valía no perder, y dice que no, que ellos salen a ganar el partido y que antes del partido no firma un empate. Fíjate que, bueno, empezando la fase de grupo, un empate en Múnich no sería malo. No sería nada malo. Luego el equipo, ayer te decía el 11 con el que ha probado en Madrid, estos días, hoy no ha hecho probatura específica de 11.
Saúl no ha ido,
No, ni Saúl, ni Jiménez, ni Costa. Esas son las tres ausencias importantes, pero bueno, viendo el equipo que puede poner, Oblak, Trippier, Xavi, Felipe Hermoso, Coque, Herrera, Carrasco, Llorente, Joao Félix y Luis Suárez, yo creo que, hombre, todos convenimos en que tiene mucho nivel para competir, ¿no? No es un equipo...
Una cosa muy buena del Atlético de Madrid contra el Bayern, y es que no le van a robar un balón en defensa, porque como no la saca jugada... ¿verdad? El Bayern te muerde muy arriba. Mira el Barça, de los ocho, igual seis nacieron de robársela muy arriba. Pues el Atlético, como eso se lo salta... No, estoy diciendo como crítica, es definición.
Iba a tener espacios, ¿eh? Para correr con el balón.
Hoy no te crees mucho.
El Bayern deja muchos espacios.
Hoy no te crees mucho.
Sí.
Nadie da un duro por el Atleti mañana, y sin embargo eso al Cholo no le preocupa, porque ha venido a decir esta tarde también en rueda de prensa que no escuchan nada de lo que sucede fuera, que ellos hacen su camino y que sus objetivos son los que ellos dentro del vestuario se marcan, sobre todo partido a partido. Ha sido gracioso porque Hansi Flick, cada vez que digo Hansi Flick me acuerdo de la Abeja Maya. ¿No había un protagonista llamado Flick en la Abeja Maya?
Era con P final, Flip.
Era Flip, ¿no? Claro.
Y luego hay un delfín que es Flipper.
Claro, era Flipper, ¿no? Me sonaba. Entonces, cada vez que digo Hansi Flick, me recuerda aquello, ¿no?
Sí, el mister, ¿qué ha comentado? ¿Qué ha comentado el
mister? Bueno, pues el mister del Bayern Múnich ha comentado también, ya parece que se apuntan a esa teoría de que no miran más allá, que van partido a partido.
Si lo llega a registrar, estaría forrado ahora mismo. Forrado.
Hoy ha dicho bueno, Koeman, forrado, hoy ha dicho no Koeman, Koeman ha hecho una variación, ha dicho vamos partido por partido.
Claro, pero porque no sabe español.
Puyol en el Barça estuvo 10 años diciéndolo.
¿Ah, sí?
Sí. Puyol solo decía eso. O sea, hecho, hay una imitación de un programa de televisión, Cracovia y tal, que las frases de Puyol eran casi siempre esas.
¿Vienes a decir, Dani, que el Cholo ha plagiado a Puyol?
Totalmente. Creo que le puede denunciar Puyol en cualquier momento.
Y una precisión, como nos gusta en este programa dar informaciones siempre completas, ayer quedó incompleta...
Pero a las 11:30 eso.
Una información que voy a completar hoy porque hoy he tenido la información. Vamos a ver, ayer mancillasteis el nombre de la UEFA, en vano, porque decíais que la UEFA no autorizaba a que fueran medios acreditados, radios y otros medios, a hacer los partidos. Bueno, la UEFA sí acredita a todo el mundo y depende luego de los clubes. Por ejemplo, el Bayern ha dado solo 5 acreditaciones para todo tipo de medios porque tiene un problema personal de situación con el COVID y entienden que tienen que tomar esa precaución. Pero este redactor y la gente de COPI y de otras radios van a viajar a Moscú el próximo partido y van a viajar a Salzburgo y en el Metropolitano. Esto es extraoficial, pero el Atlético de Madrid tiene la intención de dejar y permitir que hagamos nuestro trabajo como hay que hacerlo.
Sí, en Europa decide cada club.
Exacto.
Incluso te pueden cobrar.
No, eso parece que no.
No, que un club dice y las radios van a pagar tanto y
que pues Inglaterra pasa a menudo.
Hay sitios en los que se ha pagado ya.
No le des ideas a Torquetebas, que ya nos vetó la entrada por no pagar. Y tuvo que ser el gobierno el que lo pusiera en su sitio con una ley.
No, si estamos pagando.
Bueno, pagamos una cosa simbólica. Lo que quería Tebas es arruinar a los medios de información.
Muy bien. Si es que aquí cada uno viene con
algún palito.
No.
Fouto, ¿tú estás? ¿Sigues Fouto?
Sí, aquí estoy.
¿Quieres decir
como
algo?
Fouto acusa a Rubiales del hambre en el tercer mundo, de todo lo que pasa en el mundo. Pues hombre, también hay que contar lo que pasa en otro lado, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Dale un abrazo a Rubiales cuando hables con él.
De mi parte, sí.
Muy bien. Los dos, ¿no? De ti y de Fouto.
Sobre todo mía. Venga, un abrazo.
También fuerte para ti.
Sí. Gracias. Se incorpora Alcalá al partidazo, Alcalá.
Hombre.
A ver.
Dale un abrazo de mi parte también.
También, otro. Sí.
Y de la mano, sí, si puestos sí. Tiene muchos que darle.
Sí, sí. No, pues tú has perdido un poco de...
Yo abrazo a todos.
Sí, tú abrazas a todos.
Abrazo farolas.
Abraza farolas.
No es conveniente, Paco, no es conveniente.
¿Abrazar farolas?
No, no es conveniente.
¿Por qué?
Porque te puedes electrocutar.
No sé, parece Miner, de verdad. Es que...
la primera salida que he tenido.
Venga, Miner, ahora haz de Alcorta.
Joder, calla, que me ha liado una. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, Juanma.
Es importante lo que ha pasado hoy, que es que parece que va cogiendo cuerpo esto de la Superliga FIFA. No le estábamos haciendo mucho caso y Arancha por la tarde me ha dicho, ojo, que es que esto es inminente. Ojalá. O sea, que quieren Ojalá. Que sea inminente.
Sí, la verdad es que sí, que se ha hablando, hay que decir que esto no tiene nada que ver con lo de la ECA, ¿vale? Que el año pasado, o durante la pandemia incluso, hubo algunas informaciones sobre la Superliga que planean conjuntamente la ECA y la UEFA. Esto es algo independiente porque saca de esa ecuación a la UEFA, absolutamente. Y esto es algo respaldado por la FIFA y que están llevando y están teniendo conversaciones desde hace mucho tiempo los principales clubes europeos. Es la noticia que la ha desvelado hoy Sky Sport en Inglaterra, porque ellos han centrado básicamente en que hay dos equipos ingleses que están llevando las negociaciones junto a otros equipos, pero ellos evidentemente pues apuntaban lo que más interesa a los medios ingleses, que es el Liverpool y el Manchester United, pero hay más entre esos equipos. Evidentemente hay equipos españoles, además que tienen bastante importancia en las negociaciones, como es el caso del Real Madrid, del Barcelona y del Atlético Madrid, y también se pretende que haya equipos de Francia que ya han dado el visto bueno, como es el caso del Olympique de Lyon y del Paris Saint-Germain, de Italia, la Juve, que también juega un poco a dos bandas porque está en la ECA y está en esta otra Superliga, el Inter, el Milan, o sea, los clásicos de toda la vida. Y en Alemania se pretende que se sumen a este proyecto equipos como el Bayern y el Borussia Dortmund. Ninguno de los dos ha dado su visto bueno, digamos, todavía, especialmente porque el Bayern tiene muchas dudas y el Borussia Dortmund pues no se quiere meter en ningún lío hasta que tampoco el Bayern se pronuncie al respecto. Y como tú decías, es algo para ya, para el año 2022, pretende que se ponga en marcha y sería una especie... yo
¿2022?
Creo que es... Sí, 2022.
Y bueno, lo que... no es para allá. Fechas.
Faltarían dos temporadas, ¿no?
No, pero bueno, ya es inminente.
Pero es que esto es 2021, en tres meses.
Pero esta rancha afectaría al nuevo Mundial de Clubes o no afectaría en nada.
¿Cómo?
Hombre,
el que aquí... está poniendo en marcha la FIFA, no, es si para
mí,
de la UEFA.
A mí lo que me importa es si esto hace desaparecer la Liga Española.
Hombre, es que yo ahí son las dudas que tengo y todavía no he conseguido respuestas a esas preguntas porque todavía, evidentemente, me imagino que ellos estaban pensando. Pero es que
desaparece la Champions, ¿no?
No, pero es que, Emilio, yo tengo una duda ahí, porque esto se pretende que sea un formato tipo Euroliga. Estamos hablando de una liga regular, con partido de ida y partido de vuelta. Se pretende que sea... como máximo 18 equipos. Si hay 18 equipos, estamos hablando de 34.
No hay liga española.
Claro, es que
si hay liga
bueno,
doméstica.
Quiero verlo yo, Fouto, porque 34 partidos más luego playoff, te vas a plantar en 40 partidos.
El Madrid de baloncesto y el Barça de baloncesto y Baskonia juegan a CB y Euroliga. Pero eso, perdón, eso en fútbol es posible. O sea, se puede jugar la Euroliga.
No juegan 40 partidos los de básquet.
Sí, los de básquet juegan 80 partidos, juegan más o menos, Emilio. Uno que llega hasta la Final Four, o sea, el Real Madrid hace dos temporadas jugó 80 partidos.
Esto,
pero...
hacia lo que vamos es plantillas de 40 jugadores y habrá una plantilla para Euroliga y otra plantilla para la Liga Nacional. Aquí, prácticamente.
¿La FIFA y la UEFA están de acuerdo
No. Mira, yo de hecho...
O sea, que puede provocar un cisma muy gordo.
He hablado con las dos instituciones. La UEFA absolutamente se desmarca de eso. Es más, en el comunicado que ellos, la nota que me han trasladado, digamos, el comunicado oficial que ellos mandan cuando tú preguntas por estos, dicen que el presidente de la UEFA, Ceferín, ha dejado en muchas ocasiones claro que la UEFA se opone firmemente a la Superliga. Que lo que quiere hacer la UEFA es que el fútbol europeo funcione y que la Liga de Campeones sea la mejor competición deportiva del mundo. La UEFA y los clubes se comprometen a construir sobre esa fuerza y no destruirla para crear una Superliga de 10, 12 o incluso 24 clubes que inevitablemente se volvería aburrida. La FIFA, su postura es mucho más light. Cuando le hemos preguntado sobre este tema, porque evidentemente hay una involucración, porque estaría patrocinada por la FIFA, dice que las informaciones de prensa hoy sobre las informaciones de prensa hoy, la FIFA no desea comentar ni participar en especulaciones sobre temas que surgen de vez en cuando y para los cuales existen estructuras institucionales y marcas regulatorias en vigor tanto a nivel nacional, europeo como global.
¿Tebas qué ha dicho, Fouto?
Bueno, Tebas en un comunicado vía WhatsApp, así comunica últimamente el presidente de la Liga.
Sí, manda narices
también. Nos dice lo siguiente, los autores de esta idea, si es que existe alguien, porque no hay ninguna persona física que la defienda, no solo demuestran un total desconocimiento de la organización y de las costumbres del fútbol europeo y mundial, sino que también demuestran un serio desconocimiento del mercado de los derechos audiovisuales nacionales e internacionales. Un proyecto de este tipo supondrá muchos daños económicos a los propios organizadores y a aquellas entidades que lo financien, si es que existen, porque ninguna sale oficialmente. Y por último concluye, estos proyectos en la clandestinidad son proyectos de barra de bar de las 5 de la mañana.
Bueno, igual tiene razón Tebas, pero como vaya un media pro por el mundo que ponga,
bueno, hay un banco, Paco.
Mil kilos.
Hay un banco de inversión.
Como la coja Amazon.
Cuando el río suena, agua lleva.
No, es que como lo, 2022, como lo coja Rakuten o Amazon o alguien así.
Este río lleva agua desde hace años.
Sí. Mira la Copa Davis, cómo ha acabado. Sí,
pero ahora aparece la FIFA.
Porque es un ejemplo más de que es muy difícil que dos instituciones se pongan de acuerdo. Porque es que la FIFA le está haciendo la cama a la UEFA. Es tremendo.
Ya se lo estaba haciendo. Pedrito, el nuevo Mundial de Clubes era esto. Era una lucha entre la FIFA y la UEFA.
El Mundial de Clubes tiene sentido porque es una cosa de todo el mundo. Pero es que la FIFA que pinta con los clubes europeos.
Pero hay una cosa.
Esta es otra intentona más.
Pero hay una cosa que es increíble. Que lo digo por Tebas y lo digo por Rubiales y lo digo por todo el mundo. Que es que los clubes estén conchabándose con la FIFA. O sea, esto no tendría ningún tipo de proyecto de ningún lado si ningún club importante europeo les hiciera caso, hiciera como el Bayern.
Hace años mejor que buscan normal, más ingresos.
Claro,
años,
eso es normal para picarlas y que le dé más la UEFA, que es lo que ha ido pasando hasta ahora. Hasta ahora, esos sustos ha motivado que la UEFA...
Más en dinero y más en plazas directas para
exacto,
la Champions.
Exacto, es lo que ha pasado, que de hace 3 años los 4 primeros de la Grande Liga van directos.
O sea, es un farol, esta vez también es un farol, dices.
No sabemos. Vamos. Por cierto, la Champions está vendida hasta 2023, por lo menos en España, hasta 2023
sí,
está vendida.
Pero los clubes no tienen firmado nada.
No, pero digo la UEFA, que claro que la UEFA dirá, joder, que es que se me cae.
Me ha encantado, no le gusta. Una reflexión que ha hecho hoy Luis Millán, que es compañero y seguidor del Real Zaragoza. Ha dicho, pues yo, si fuera al Madrid, por ejemplo, no dejaba de jugar nunca a la Copa Europa. Dice, porque yo soy de un equipo que ha ganado 2 competiciones europeas que ya no existen, y te sientes una mierda. Es verdad que el Zaragoza ha ganado Copa de Ferias
y la Recopa.
Y, Recopa. Y tú le dices a alguien joven que gana Copa de Ferias y te dice, ¡bah! Eso. Sí. Dice, entonces, en 10 o 15 años, haber ganado Copas de Europa o Champions serían, ¡bah! Eso que es.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo lógico es que los clubes no solamente juegan en ese torneo. Oh. Porque tú imagínate 18 equipos acostumbrados a ganar, de repente quedar uno el 18, bueno, otro, no, claro, el 17, claro, otro el 16.
Es que eso lo decimos.
Y provoca una depre.
Pero eso está bien. Eso es mentalidad NBA. En la
claro,
NBA
pero es que esa mentalidad no existe en Europa.
Paco, ya, pero eso... hay que implantarla.
Yo creo que no hay que implantarla,
es
que todo lo contrario.
Estáis viendo solo lo negativo que entiendo que hay, y sobre todo el seguidor del equipo que no es grande en España, que evidentemente estará enfurecido y tal. Pero tú sabes la maravilla que es para un espectador. Hablemos de la maravilla que es cada semana el Barça contra el United, luego contra la Juve, luego
ya,
contra
pero Dani, el madridista viéndose en la clasificación en el puesto 18 o el del Barça o tal, no le va a
gustar. Y sin jugarse nada.
Pues que luche para quedar segundo,
no, pero que
tercero,
no le va a
cuarto.
Sí, pero sí, no le va a gustar, claro, digo, cuando se vea...
En claro, es que la mentalidad del deporte en Estados Unidos no tiene nada que ver a la mentalidad europea. Claro, nada que exacto ver.
Allí se reciclan y un tío que era, o sea, un equipo que era último puede ser primero.
Hace tanto tiempo que
no
lo que le gusta o no le gusta a los aficionados importan bastante menos que los ingresos.
Alcalá, ¿qué tienes que contar?
Bueno, el lío este de los lunes y de los viernes.
Sí, eso mola, eso mola.
Porque
al final cuando el juez dice que se pongan de acuerdo, ¿no?
No, lo que pasa es que esto es volver loco al aficionado y la verdad es que no es muy propio de una liga seria, ¿no? El pasado viernes, recuerdo que solamente el pasado viernes, Irene Lozano sacó una, cansada de esperar al juez, sacó una resolución y lo contamos, el fútbol, sí al fútbol los lunes y los viernes, puesto que ahora se está haciendo sin público, pues no hay ningún problema, el lunes, los viernes, 20 lunes durante todo el año y la franja protegida para el fútbol modesto y para el fútbol femenino. Bueno, pues hoy martes, que son solamente 2 días hábiles después de lo que dijo el viernes el Consejo Superior de Deportes, que es el gobierno de España, sale el juez, que estaba con... tomándoselo con mucha calma, saca la sentencia y dice que no, que eso no vale y que lo que tiene que ser es una negociación entre la Liga y la Federación Española de Fútbol para alcanzar el acuerdo de qué pasa con los lunes y con los viernes. Bueno, hemos preguntado en todas partes y la noticia, Juanma, es que prevalece la decisión de Irene Lozano del viernes. Está por encima la resolución del Consejo Superior de Deportes del pasado viernes, antes que lo que haya dicho esta mañana el juez. Así que la Liga tiene programados sus partidos. De hecho, Elche-Valencia ya se juega este próximo viernes, Levante-Celta ya se juega en la jornada del lunes para concluir la jornada del próximo fin de semana, y eso no se va a tocar. Y yo creo que como el juez en este auto dice la palabra negociación, negociar entre Tebas y Rubiales, entre Liga y Federación, bueno, negociar, como ya hay una más o menos solución, no sé si negociada o impuesta, pero como ya hay una solución puesta sobre la mesa, que son todos los viernes y los 20 lunes, lo que hizo Irene Lozano, yo creo, Juanma, que esto se va a quedar aquí, pero vamos, que
depende el viernes de la federación, es una cosa. Manda más un juez que Irene Lozano.
¿Me podéis dejar decir una cosa?
Si mañana
yo
la
también,
federación,
si puedo decir algo sobre esto.
Si mañana la federación le pide un viaje a autorizar a este juez, para la decisión de Irene Lozano.
Si hace eso la federación, Paco.
El juez de lo contencioso, el único que puede parar la decisión de Irene Lozano es el juez de lo contencioso administrativo, no Sánchez Magro. Lo que ha hecho Sánchez Magro hoy es no mantener la cautelar de la audiencia provincial.
No, Fulto,
Sánchez
no te
Magro,
equivoco.
En su sentencia del 27 de mayo, dice que si no hay acuerdo entre Liga y Federación, no se puede jugar un viernes.
Mañana la Federación le pide a Sánchez Magro que dicte unas medidas cautelares.
No, Paco, al contencioso administrativo, no al mercantil.
El contencioso es otra vía que está abierta y que era que se estaba esperando para
que
las,
no, que no,
hace una
que
semana.
Ya hay, Paco, un segundo, vamos a ver. Que Sánchez Magro ya hay sentencia.
Que sí, pero si ha vuelto a decir que hace falta negociación y
que
acuerdo.
Que no. Que Sánchez Magro, en su sentencia del 27 de mayo, dice, página 38, que en un conflicto de competencia, si no hay acuerdo, decide el CSD.
Sí, Fouto, pero en esa misma sentencia dice que no se puede jugar los lunes y los viernes. Ya están
no,
a la espera.
No lo dice. No lo dice.
¿Habéis hablado vosotros? ¿Puedo hablar?
No lo dice. ¿Habéis hablado vosotros?
¿Puedo decir algo? ¿Qué creo que es importante?
Dice que tiene que haber una.
Deja hablar a Arancha, Fouto.
Pero no mintamos.
Fouto, que te estás equivocando. Que mañana el juez este puede pararlo todo otra vez.
A ver, pero que no.
Espera un segundo. No, que hable Arancha. No, que Arancha no miente nunca.
A ver, que hable Arancha. Que tengo aquí la sentencia.
Y tienes la sentencia y yo también la tengo.
¿Y qué dices? ¿Me la puedes leer?
Y la sentencia dice que de momento no se pueden jugar los
lunes. No, pero léeme textualmente dónde pone eso.
Bueno, ahora mismo te la saco. ¿Me dejas que termine y que diga cosas que son importantes?
Pero léeme textualmente dónde dice eso.
Vale, ahora te lo leo. Y al margen de esto, el juez desestima las medidas pedidas por la Liga y les insta a, como ha dicho Alcalá, a negociar. Pero por otro lado, llama mucho la atención que este auto, por lo menos el que ha llegado a los medios de comunicación, está firmado a fecha 14 de octubre. ¿Esto por qué es importante? Porque para nosotros está firmado a fecha 14 de octubre. Para las partes, curiosamente, para la Federación y para la Liga, está firmado a día 16 de octubre. Día 16 de octubre, que como bien ha dicho Alcalá, fue el día que el Consejo Superior de Deportes emitió una resolución. Una resolución sin haber abierto un procedimiento, que eso es bastante grave, a no ser que se trate en un país en el que no haya un Estado de Derecho, que creo que en España hay un Estado de Derecho democrático. Y por otro lado, la decisión o resolución, o como quieras llamarlo, del Consejo Superior de Deporte no tiene ningún tipo de validez.
Ah, no, pues nada.
No.
Lo que diga el gobierno y lo que diga Irene Lozano no tiene ningún tipo de validez.
No, bueno, por supuesto que no.
Si
en este caso,
Rubiales
no.
incumple, lo diré en el Lozano. Se atiene a una inhabilitación, tanto Rubiales como la jueza de competición Carmen Pérez, porque lo que dice Irene Lozano está por encima de la jueza de competición, así que
pero no por encima de un juez.
Correcto. Sí, pero el juez de lo mercantil, Sánchez Magro,
si mañana,
ya no tiene nada más que decir, Paco, es que estás
si
equivocado en eso.
Si mañana la federación pide cautelares, un juez puede decir
sí,
Paco, para todo.
Pero Paco,
hay que
pero
esperar
eso es el
a la decisión administrativo,
pero
a la
no
sentencia de la audiencia provincial.
Vale, ya
hay que esperar
no,
a eso.
No deis un curso de derecho que la gente de verdad se pierde. Puede que la federación recurra o puede que no. En el Consejo Superior de Deportes creen que se va a quedar así y que puesto que en la resolución del juez habla de una negociación, ya hay un acuerdo puesto sobre la mesa, que más o menos está aceptado, que son todos los viernes de la temporada y 20 lunes de la temporada. Y en el Consejo hay la sensación de que esto se va a quedar así.
Una cosa. Vale, yo pregunto, como no entiendo absolutamente nada, simplemente digo una cosa. ¿Creéis que Rubiales se va a poner contra Irene Lozano, que es persona de máxima confianza de Pedro Sánchez?
Yo te digo que no.
Vale.
Que pues, no. Caso, no.
Vale, esa no. Es una de las claves. Vamos a ver si a Rubiales le conviene además, que esta guerra que tiene con Tebas, elevarla
y, además con el
y llegar hasta Irene Lozano. Irene
y además
Lozano,
con el dinero que le han dado.
O sea, Rubiales no es tonto, sabe bien a quién se enfrenta. No sé si va a querer enfrentarse a Irene Lozano, que es, insisto, una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Máxima,
por favor,
¿eh?
Un segundo,
máxima.
Juanma, de verdad,
no, es que tenemos que acabar que, el... No, dime.
Que no viene, que no viene, que está prohibido lunes y viernes, que tiene que haber un acuerdo, pero eso no es prohibir.
No, el acuerdo lo ha dictado prohibir. El acuerdo lo ha dictado Irene Lozano.
Sí,
ya
pero
está.
Pero que no pone, que la sentencia pone que si no hay acuerdo, página 38, decide el CSD. Eso lo ha dicho Sánchez Magro, el juez de lo mercantil. Y que el único que puede parar la resolución de Irene Lozano es el contencioso administrativo, no el mercantil.
Cualquier
el mercantil
juez,
ya había acabado.
Cualquier bueno. juez, Fouto, un juez paró al gobierno español unas medidas que decretó para Madrid. Cualquier vale, juez.
Pues bueno,
aquí dice en la sentencia.
Lo siento, Arancha, ya está. Es que hemos
hablado. Simplemente dice que desestima la demanda de la liga.
Vale.
La sentencia.
Pero no pone prohíbo jugar lunes y viernes, ¿a que no lo pone?
Bueno, es
no
que desestima la demanda. Leído, en la que
me lo he leído 18.000.
Y yo también me lo he leído.
Gracias, compañeros. Gracias a todos por venir esta noche al programa. De verdad, tenéis unos detalles tremendos porque venís aquí y.
Me voy a lo mercantil.
Vete a lo mercantil. Yo voy al de lo contencioso administrativo. Voy a ir al de lo contencioso. ¿Tú a cuál vas? Evangelio.
Al que me pille más cerca.
Vale, pues al de lo social.
A ese mismo.
Tú al de guardia, tú y tú a cuál vas, Arauz. Se te quedan pocos, ¿eh?
No, no, más.
Al Supremo, vete al Supremo. Exacto,
vete a apelación, Arauz.
Vete a apelación. Tú al Constitucional, Emilio Pérez de Rozas, ¿vale?
Que ya yo al CEPE.
El máximo es el Constitucional, ¿no?
Sí.
El
que da Estrasburgo y eso, ¿no?
Sí. Yo me voy a la cárcel ya directo.
Tú a la cárcel. Bueno, ahí está.
Yo te pago la fianza, Senabre.
Sí. ¡Ole! Gracias a todos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres más goles? ¿Quieres, ¿quieres más emoción?
¡Girando el pescuezo! ¡Remata en boca de...
¡Nosotros también!
¡Adelante!
¡Prepárate porque ya está aquí la Champions!
¡El animal está de vuelta!
Este miércoles desde las 6:30, Real Madrid, Shakhtar.
¡Al palo derecho, COPE!
Bayern de Múnich, Atlético de Madrid.
La Champions en la COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es. Y la aplicación móvil.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo. Porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90€. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60€ en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99€. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Soy Gabriel de Carglass.
Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros, cuota final 15.660 euros, 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 20% de descuento en termostatos Google Nest.
Y un 15% en iluminación inteligente Philips HUE.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vuelta Ciclista España que ha arrancado. Ya saben que cada noche la información de la vuelta con Fost Prim Plus de Soria Natural. Y con Eric Frade y con Kiki Iglesias. Hola compañeros, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches compañero.
Ha empezado la Vuelta Ciclista España. Primer líder Roglic. Yo creo que esto viene de lujo. O sea, que el primer líder sea un tío que no ha ganado el Tour de milagro, le da un empaque a la vuelta enorme, ¿eh?
Es el ganador del año pasado. Empieza la vuelta como terminó, la del año 2019. Hemos visto a los equipos más fuertes, que son el Jumbo-Visma, el Ineos y el Movistar. Y hemos visto, sobre todo, qué ciclistas de estos que se llaman outsiders, los del segundo escalón, que podían tener alguna opción en esta vuelta, y ya casi ninguno tiene ninguna opción, porque Marc Soler se ha dejado 1.17, ahí está, Dani Martínez 4.29, Blasov, que venía con galones 4.31, Froome 11 minutos 12 segundos, que yo creo que es una de las imágenes del día, Kike.
Lo han despellejado, su propio equipo, lo ha dejado tirado a pies de Arrate. Evidentemente va a cambiar de equipo, evidentemente no tiene las piernas de antes y ya no es el mismo, pero la imagen ha sido terrible, ¿no? Del equipo Ineos tirando por delante por Carapaz y Froome pasándolo muy mal en cola de pelotón.
Roglic ha llegado mejor que Dumoulin, Enric Mas ha llegado en buena condición y parece que va a coger el pelotón español, y parece que Carapaz va a ser sin duda el jefe de filas del equipo Ineos Grenadiers y que llega en una condición para poder pelearle la Vuelta Ciclista a España a Roglic, que hoy al menos se ha mostrado como el más fuerte.
¿Mañana qué tenemos?
Mañana desde aquí, desde Pamplona, desde aquí te hablamos esta noche, nos vamos a Lecumberri, también en Navarra, evidentemente, 154 kilómetros, con una subida interesante a San Miguel de Aralar, que es un puertaco de primera categoría, a solo 17 kilómetros de la meta.
Ha habido un segundo, una reinfección en un ciclista, ¿no?
Sí, en el Giro de Italia, la de Fernando Gaviria, el sprinter colombiano, que recordemos que en el mes de febrero, en el Tour de los Emiratos, dio positivo. ¿Te acuerdas que hablamos una noche con José Herrada, que estaban ahí confinados, que no les dejaban volver?
Pensé que decías con José Herrada.
No.
Ahí va.
Con José Rada, pues ahí contrajo el virus Fernando Gaviria, estuvo ingresado en el hospital, tuvo síntomas, sí. Esta vez gracias a Dios parece que es asintomático, pero bueno, que ha dado positivo por segunda vez, y también ha dado positivo otro miembro del staff del AG2R La Mundiale, pero lo que está claro, Juanma, es que el Giro parece que va a llegar a Milán, ya ha superado el Rubicón del segundo día de descanso, así que nada, tendremos Giro hasta el domingo.
Quique, Eri, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana. Chao, chao.
Un abrazo. Llega Baldini.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
¡Pácala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Maldini.
Dime, Juanma, ¿qué tal?
Ah, ¿has encontrado el aparato?
Sí, al final lo he encontrado. Última hora lo he podido encontrar. Es que este edificio es tan gigantesco. Yo no conozco todos los recovecos y...
¿Qué edificio? ¿En qué edificio estás?
En el de MediaPro, en Barcelona.
¿Es muy grande?
Joder, es enorme. Son 7-8 pisos. Entonces, claro, aquí tenemos los platos, claro, para
vive,
hacer...
¿Vive Roures ahí? Ahí, por ejemplo, o sea, en el piso de arriba vivirá Roures, ¿no? Ahí estará...
Pues donde... seguramente. Sí. A mí me dicen que está siempre aquí, así que tendrá aquí su casa el hombre, pero sí, claro. Sí. Y nada, entonces no encontraba... Si es donde he comentado el partido, pero claro, es tan grande que no venía ningún productor conmigo y al final apareció un productor y me lleva aquí.
Pero ya habías estado ahí alguna vez, ¿no? Pero
sí, sí.
No te
sí.
acordabas.
No me acordaba, es que es muy grande.
Es que, claro, es que es normal. No paras, entonces...
Es que no paro, tantas cosas en la cabeza.
Oye,
de verdad,
Hemos hablado mucho de la Champions. Tenemos menos tiempo que otros días, así que vamos con flashes. Como, vale. como diría Lama, vamos con flashes.
Perfecto, perfecto.
¿Favoritos para ganar la Champions para ti?
A ver, yo creo que ningún español, favorito principal, para mí ningún español ahora mismo. Yo creo que el Manchester City pondría el cuarto. Creo que ha mejorado en defensa con la llegada de Rubén Díaz, pero solo el cuarto, ¿eh? El tercero le pondría el Liverpool, que a pesar del revolcón del otro día ante el Aston Villa y el empate contra el Everton, creo que Thiago le mejora mucho y creo que es un equipo que va a jugar con la intensidad y con la velocidad que conocemos. Y a pesar de que ha perdido hoy, y creo que ha perdido bien perdido, porque creo que Tuchel se ha equivocado con los cambios y ha convertido el partido en un ida y vuelta contra el Manchester United, creo que para mí el segundo es el Paris Saint-Germain. Creo que la llegada de Danilo le mejora, no creo que se vaya a quedar fuera a pesar de la derrota de hoy. Creo que Danilo le mejora mucho la llegada en el como pivote defensivo y arriba tiene un ataque tremendo. Lo que pasa es que hoy Thomas Tuchel, yo creo que con el empate a uno ha ido por todo a ganar el partido y creo que no tenía sentido descontrolar el partido como lo ha descontrolado. Ha sido un caro cruz y le ha salido cruz. Y el primero el Bayern de Múnich. A ver mañana sin Gnabry cómo está, pero desde luego la llegada de Sané ha mejorado mucho. Mm. Para mí el Bayern de Múnich es el gran favorito otra vez.
Has comentado el PSG, ¿no? Hoy.
Sí, he comentado el PSG-Manchester United, que yo creo que era un partido precioso para comentar hoy, era el gran partido del día realmente. Y me parece que ha ganado el United bien, ha sido bastante valiente. Me ha gustado mucho Solskjaer hoy lo que ha hecho, porque ha empezado con tres centrales y dos carrileros, pero luego ha habido un momento del partido que ha visto que lo podía ganar y que iba... Digamos que Thomas Tuchel iba a pactar, digamos, ese forma de jugar, de ida y vuelta en el partido, y se ha ido arriba también, se ha ido arriba a presionar, ha cambiado defensa de cuatro, y el partido se ha convertido en eso, en una ida y vuelta permanente, hasta a punto de ganar un remate de Neymar, y al final lo ha ganado con el gol de Rashford. Pero Neymar es que no defiendes, es que al final ha acabado jugando con Danilo y con Rafinha el medio campo, un 4-2-4, y solo defendía Danilo. Y así el partido, lógicamente, tenía espacios por todos lados y le ha salido mal.
Bueno, detalles del fin de semana. Como Venga. Siempre hacemos detalles con personajes con los que se queda Maldini. Uno desgraciado, Van Dijk, el jugador del Liverpool.
Sí, una lástima, la lesión de Van Dijk. Es una jugada con Pickford que sale no sale a dañar y a lastimar a Van Dijk, pero sale de una forma bastante descontrolada y se va a perder, pues yo creo que prácticamente toda la temporada. Y es un problema para el Liverpool porque es el eje de la defensa y el líder de la defensa. Y vamos a ver cómo rearma el equipo Jürgen Klopp. A pesar de eso, creo que el equipo no... Para mí, insisto, es uno de los favoritos para la Champions.
Salah
marcó su gol número 100 con el Liverpool. Jugó bien el partido, jugó un buen partido en el derbi ante el Everton y poco más de 150 partidos con el Liverpool, aunque yo creo que Salah la temporada pasada no estuvo al nivel de otras. Y hay que comentar también el detalle de Thiago. Thiago no fue medio centro, fue interior izquierda, colocó a Fabinho como medio centro y Thiago un poquito más cerca del área y me gustó bastante el partido que hizo Thiago, la verdad. Mereció ganar el Liverpool el partido ante el Everton, pero bueno, hubo bastantes alternativas.
Kane.
Bueno, Kane, el que no haya visto los primeros 20 minutos del Tottenham-West Ham, que los vea, porque es una de las mejores exhibiciones que hemos visto hasta ahora en la temporada de un jugador. Espectacular media hora de Kane, dando pases de gol. Bueno, uno de los goles es un caño que le hace a Rice y luego dispara con la derecha, un golazo, marcó dos goles, participó permanentemente en el mediocampo. Soberbio partido de Harry Kane. Hay que decir que luego, bueno, el partido acabó empate a 3, luego acabó entrando Gareth Bale por la derecha, no participó demasiado y con un partido que tenía prácticamente ganado con 3-0 se le escapó con un 3-3. A pesar de lo cual, a mí el Tottenham me gustó durante muchos minutos, con Højbjerg y Sissoko doble pivote y por delante en Dembélé, creo que está encontrando el equilibrio en Mourinho.
¿Cómo se pronuncia? ¿Grealish?
Grealish. Es el irlandés que había jugado con Irlanda ya, pero no partidos oficiales y al final se ha decidido para jugar con Inglaterra. Está jugando con Inglaterra y... Y bueno, hizo un partido fenomenal con el Aston Villa ante el Leicester. Lo hizo todo, el medio campo. Fue una exhibición de él. Marcó Barkley al final, ganó el Aston Villa 0-1, que está haciendo la gran revelación del inicio de liga.
¿Kepa?
Kepa, que no ha jugado hoy, como habréis comentado, imagino. Sí, sí. Cometió un error grave. A mí me parece que es un error grave, pero tampoco es gravísimo. Es decir, es un balón que Zouma toca hacia atrás, él se escurre y es verdad que es un gol del Southampton. No estuvo bien Kepa y es evidente que Mendy, si está bien, pues le va a quitar el puesto. El Chelsea no hizo un gran partido. Jugó Havertz por dentro, detrás de Timo Werner, Mount y Pulisic, como han jugado hoy también, y Kanté y Jorginho. Está encontrando el equipo. Lo que pasa es que el equipo se le descontroló mucho en tramos del primer tiempo y el Southampton no tuvo problemas en dominar el partido. Yo creo que necesita un centrocampista más el Chelsea.
Bruno Fernández.
Bueno, hoy ha sido un espectáculo Bruno Fernández en el partido PSG-Manchester United. Es el hombre que le cambió la cara al Manchester United. Falló un penalti. Hoy por eso ha tenido mucha personalidad porque ha fallado el penalti que le han mandado a repetir y lo ha querido tirar él otra vez. Pero participó muchísimo. Está jugando a un nivel altísimo. Está de los jugadores más en forma de Europa ahora mismo Bruno Fernández, el del Manchester United. Otro gran partido en Newcastle también.
Uh-huh. Chiesa.
Chiesa jugó de carrilero derecho en su debut con la Juve, jugó con defensa de tres, hizo un buen partido ante el Crotone, lo que pasa es que luego cometió un error muy grave en el medio campo y fue expulsado por una jugada que creo que era más que evitable. No hizo un buen partido en la Juve, Dybala sigue sin jugar, no estuvo McKennie, con lo cual jugó Artur Betancourt en el doble pivote y la verdad es que la Juventus empató en Crotone ante un equipo modesto y no jugó nada bien.
Yo te juro que cuando Ibrahimovic se fue a Estados Unidos pensé que ya estaba, que ya, digo, ya ha dado todo lo que tiene que dar y se va allí, se retira, tal... Y dos goles el otro día.
Sí, dos goles. Es que tiene mucho talento Ibrahimovic.
No, claro.
Es un futbolista con un talento descomunal.
Pero está durando Ibrahimovic, ¿eh?
Está durando mucho, sí. Es que físicamente es un superdotado también. Y estuvo bien, ¿eh? Marcó los dos goles. El primero es además un penalti que provoca él. Y el segundo para que el Milan le ganara al Inter. A mí me sorprendió. Yo pensé que el Milan no le iba a ganar al Inter. Le ha ganado al Inter, está líder. No ha perdido ningún partido desde el principio de temporada. Y veremos si por fin... Tenemos una buena temporada del Milan. Yo creo que el Milan bajará y me parece difícil que no esté por delante Juventus e Inter a final de temporada.
¿Lozano?
Lozano es el mexicano del Nápoles, del que se espera mucho, se esperaba la temporada pasada. Hizo un muy buen primer tiempo contra el Atalanta, jugando por la izquierda, porque jugó con Osimhen de 9, Politano en la derecha, él por la izquierda, y luego jugó con Fabián Bakayoko de doble pivote y Mertens por detrás de Osimhen. Jugó un buen partido el Nápoles en la primera parte y muy bien Lozano jugando en la izquierda, marcando dos goles y a un nivel muy alto.
Venga, los dos últimos, Rafinha y Götze.
Bueno, Rafinha, te quiero comentar de Rafinha, que debutó con el Paris Saint-Germain ante el Nimes. Hoy ha jugado un ratito, no ha podido hacer mucho, pero me gustó mucho su partido.
Pero ahora Rafinha no se llama Rafinha, ¿no?
No, ¿cómo ponía en la camiseta? Rafael.
Rafael, eso es, Rafael.
Pues habrá que llamarle Rafael, pero sí. Es que nos va a costar, la sí. Verdad. Pero bueno, recital de pases, dio el pase a Mbappé del 0-1, hoy ha estado peor, la verdad, pero ha jugado muy poquito. Gran partido de Mbappé ante el Nimes, hoy no ha podido participar tanto. Y Sarabia jugó muy bien, hoy ha acabado jugando el tramo final, pero jugó muy bien contra el Nimes. Y te hablo de Mario Götze porque el próximo jueves el Granada juega un partido histórico, que es el primer partido en fase de grupos de Europa League, ante el PSV en Eindhoven. Debutó con el PSV Mario Götze, aquel jugador alemán que le dio el título del mundo en 2014, que en el Dortmund ya no lucía mucho. Ganó 0-3 al Sole, jugó por la derecha y va a ser muy interesante ver si es titular contra el Granada con un partido que puede ser precioso, la verdad.
Preguntas de los oyentes, venga, un par de ellas.
Vamos allá, venga.
Hola Julio, ¿qué tal? Oye, ¿qué te parece el fichaje de Jorge Ortiz después de haber sido el pichichi de segunda B con el Atlético Baleares por el Goa de la Superliga India? ¿Crees que podrá regresar a Europa en un futuro? Venga, muchas gracias. Un saludito, crack.
Pues probablemente, vamos a ver. Él estuvo en el Alcorcón también, si no recuerdo mal, y yo creo que es un jugador que sí que puede volver a, digamos, a cierto nivel en Europa, la Superliga India, que siempre es un torneo bonito de seguir.
Muy buenas, Maldini, crack.
Hola.
Quería preguntarte por el mediocentro panameño Adalberto Carrasquilla, que juega actualmente en el Cartagena.
Madre mía.
Quería saber si te parece un jugador de futuro para Primera División y si lo ves en algún equipo importante de la Premier o de otra liga europea.
Este chico sabe del FC, el mítico FC, que es el Cartagena. Efectivamente es panameño.
El Cartagena no de aquí, ¿verdad?
No, el sí, sí, yo creo que sí.
El de aquí.
Creo que sí, sí, sí. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto puede volver a un equipo importante en Europa. No va a ser fácil en cualquier caso.
Vale. Gracias, Julio.
Un abrazo.
Descansa. ¿Vas a algún partido mañana o todo?
Mañana el Inter. Mañana estoy en Madrid, hago el Inter.
Mañana estás en Madrid y haces el Inter. Vale.
Perfecto.
Muy bien.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
Te escuchamos.
Chao.
Adiós. Papa, of the Mambo tonight. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego, atención, el Madrid juega a las 7:05, tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde. 6:30 arranca tiempo de juego, a las 11:30, partidazo. A las 9 tenemos, recuerden, el gran Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.